Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Muy buenos días, Madrid. Aviso a navegantes, o mejor dicho, aviso a los usuarios del Metro de Madrid. El próximo viernes hay convocada una jornada de huelga, la primera de tres, como medida de los conductores para protestar por la mala gestión de la empresa en el caso del amianto. Hay que tener en cuenta, para entender esta huelga, que ayer mismo la Fiscalía de Madrid anunció que ha abierto diligencias penales para determinar si Metro de Madrid incumplió la normativa en materia de tratamiento de este material tóxico que está en varios trenes y estaciones. Y también que hay un trabajador a quien ya se reconoció que sufre cáncer de pulmón por la exposición prolongada al amianto. Los paros están convocados por el Sindicato de Maquinistas, que consideran que la empresa ocultó una información vital que afecta a la salud y a la seguridad de los trabajadores y de los usuarios. Piden también la dimisión del actual consejero delegado. Borja Caravante, por su parte, cree que la huelga tiene tintes políticos y no laborales y asegura que el amianto no supone ahora mismo un riesgo para la salud de nadie. Por si acaso, apunten las fechas de los paros porque no parece que vaya a haber acuerdo. Este viernes, como les decimos, 9 de marzo, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. El martes de la semana que viene, martes 13, entre las 5 de la madrugada y las 9 y media de la mañana, y el jueves 15, desde las 5 de la tarde hasta las 10 menos cuarto de la noche. En cualquier caso, ya les iremos contando. Pues esa huelga anunciada en el metro es uno de los asuntos de los que les vienen hablando nuestros compañeros del Buenos Días Madrid matinal, pero hay más cosas. Loli Jurado,
buenos días. Hola, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles Martín?
Buenos días.
Pues muchas cosas, tenemos que resumirlas en titulares, así nos cabe todo.
Todo, juntito. Todo.
Os vamos a contar que un juzgado ha admitido a trámite la querella criminal presentada por Cristina Cifuentes contra Francisco Granados.
Por delitos contra el honor de la presidenta regional, en su primera declaración ante el juez, recordamos, Granados acusó a Cristina Cifuentes y a los expresidentes autonómicos Esperanza Aguirre e Ignacio González de ser conocedores de la supuesta financiación irregular de la formación madrileña.
Ignacio González se desvincula del presunto amaño del contrato para la página web del canal.
Aseguró ayer ante el juez no conocer a la empresa que ganó el concurso a pesar de no presentar la mejor oferta económica. Defiende Ignacio González que ya no estaba en el canal de Isabel II cuando se licitó y descarta que se utilizase para pagar una campaña de reputación online.
El defensor del pueblo alerta de la ausencia de plazas para dependientes.
Personas dependientes en la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha pedido una mejora del sistema de financiación, así como un aumento de personal en las residencias de mayores y que este sea más cualificado.
La Comunidad de Madrid oferta 216.000 plazas en viajes para mayores.
Es la 14ª edición de las rutas culturales. Este año cuenta con 32.000 plazas más, con opción de elegir destinos nacionales, internacionales, grandes recorridos y cruceros a precios económicos. Vamos a escuchar a Carlos Izquierdo, él es consejero de Políticas Sociales y Familia.
Esto demuestra el potencial que tiene precisamente este programa, pero sobre todo que cada vez han ido participando más personas, que se han ido cumpliendo los sueños y las ilusiones de muchas personas y, como decía antes, que el grado de satisfacción es muy alto, muy elevado.
Nuevas ayudas para el sector del taxi.
La Comunidad de Madrid subvencionará con 2 millones de euros la renovación y adquisición de vehículos comerciales ligeros y de taxis no contaminantes. Ayudas de hasta 3.000 euros para, por ejemplo, cambiar un taxi de gasoil por uno de gas, uno eléctrico o híbrido. Pedro Royán es consejero de Medio Ambiente.
Esto evidentemente lo que tiene es una incidencia muy directa en la calidad del aire que respiramos en el día a día y que, lógicamente, dentro de ese compromiso con la movilidad y también, lógicamente, con la calidad del aire que respiramos, la Comunidad de Madrid puso en marcha este programa que ha permitido que desde el minuto uno se hayan dejado de emitir a la atmósfera ni más ni menos que 67.581 toneladas.
Detenido por intentar asfixiar a su pareja.
La mujer se refugió en el baño de la vivienda del barrio de Salamanca. Desde allí consiguió avisar a la policía. Su agresor incluso llegó a herir a dos agentes que tuvieron que acceder al piso con un hacha. Escuchamos a un portavoz de policía.
Los policías se desplazaron al lugar y escucharon los gritos de socorro de la víctima desde el exterior de la vivienda, por lo que accedieron por la fuerza al interior de la misma, contando con la ayuda de un hacha facilitada por un vecino. Una vez en el interior de la casa, se encontraron con el presunto autor de los hechos, que les hizo frente con una jeringuilla, llegando a agredir con ella a dos de los agentes durante su detención. Tras el arresto, los agentes auxiliaron a la víctima, que se encontraba refugiada en el cuarto de baño, y facilitaron su traslado a un centro hospitalario.
Continúan investigando el apuñalamiento de un hombre en plena calle.
La víctima, un hombre de 37 años, pudo la noche del domingo al lunes llegar a una gasolinera herido, una gasolinera situada en la Avenida de la Democracia, para pedir auxilio. Él vivía en una chabola con un grupo de marroquíes. No hay, hasta el momento, ningún detenido.
El juez acepta reabrir el caso de María Piedad.
La joven vecina desaparecida, recordamos, hace ahora 8 años, en Boadilla del Monte. La Guardia Civil tendrá ahora que levantar una baldosa del suelo de un Mercadona en esa localidad donde trabajaba la joven. Su madre duda de que se vaya a encontrar algo revelador.
Lo que no creo es que esté el cuerpo de mi hija, no creo, pero alguna pista puede que sí. No hemos dejado de mirar, ojalá que Dios nos lo quiera que esté ahí.
Se cumple una semana de la desaparición del pequeño Gabriel.
Una camiseta interior encontrada a 4 kilómetros de donde se le perdió la pista puede ser la clave. Las pruebas realizadas en laboratorio confirman que el ADN de la prenda pertenece al pequeño. Sus padres creen que es una señal de que Gabriel está vivo.
Como padres sentimos que él está bien y que él está vivo. Y es una manera de saber que esto es de él, de sentir que estamos en el camino y que va a ir bien.
Junts per Cat y Esquerra siguen buscando el apoyo de la CUP.
Preparan una nueva propuesta de acuerdo para que la CUP cambie su criterio y se abra a apoyar a Jordi Sánchez, a quien el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ya ha propuesto oficialmente como nuevo candidato a ser investido presidente de la Generalitat.
Y en Italia, la Liga y el Movimiento 5 Estrellas se disputan el derecho a gobernar.
El partido de Matteo Salvini supera Forza Italia y liderará la coalición de centroderecha, que no llega a la mayoría y deberá buscar otros apoyos. Por primera vez, los partidos antisistema de un país europeo superan el 50% de los sufragios. El ex primer ministro italiano y secretario general del Partido Demócrata, Matteo Renzi, ha presentado su dimisión.
Y en deportes, en fútbol, esta noche una cita con la Champions. El Real Madrid se ve la cara con el Paris Saint-Germain.
Así es un partido de octavos de final. Un encuentro que van a poder seguir aquí en directo en Onda Madrid a partir de las 8:30 de esta tarde.
Y a esta hora, 8:07, 8:08 de la mañana, ahora vamos a ver cómo se presentan las comunicaciones en Madrid y cómo está, por ejemplo, la red de cercanías. Pues nos lo cuenta Eduardo Zores. Buenos días, Eduardo.
Hola, muy buenos días. Pues en estos últimos minutos tenemos una incidencia que destacar. La avería de un tren de la línea C2 procedente de Guadalajara con destino Chamartín, como digo, ha sufrido una avería en la estación de Recoletos. Esto ha estado ocasionando retrasos de entre 5 y 7 minutos a los trenes que desde Atocha se dirigían por el túnel de Recoletos hacia Chamartín. En estos momentos el tren averiado se encuentra ya apartado y el servicio ya tiende a prestarse con absoluta normalidad. En el resto de la red de cercanía no ha habido complicaciones.
¿Y cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora, 2 accidentes dificultan la circulación en la red de carreteras de la comunidad. El primero de ellos se ha producido en la A3 en Rivas hacia Madrid y origina 2 kilómetros de tráfico lento sentido Valencia. El efecto Mirón dificulta la circulación en este mismo punto, pero en este caso de entrada a la capital. El segundo alcance se ha producido en la M607 en Tres Cantos y genera 7 kilómetros de retenciones hacia Madrid. Tengan precaución si van a transitar por alguna de estas vías. Dificultades en otras entradas a la capital, en la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a su paso por Pinto y en el cruce con la M30, la 42 en Parla, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Densidad circulatoria además en la M40 entre Vicálvaro y Coslada, sentido 2 y en Pozuelo, pasando los túneles del Pardo hacia la 1. Retenciones en la M50 en Boadilla del Monte, sentido A6.
Esa es la situación en las carreteras de acceso y una vez se entra en Madrid, si se está circulando por aquí, incluso por la M30, que nos encontramos. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos, por un lado, las dificultades habituales sobre los principales accesos, aunque, por ejemplo, las dificultades generadas por el estrechamiento de calzada en el paso inferior de la Plaza de Castilla hacen que el tráfico en ese paseo de la Castilla en sentido de salida sea más complicado. Además, también destacamos, atentos, hay mucho tráfico desde el túnel de Cuatro Caminos en sentido Plaza de la República Argentina. Hay un vehículo averiado en Raimundo Fernández Villaverde ocupando el carril derecho. Y más adelante les recordamos que en ese paso inferior de la Plaza de la República Argentina, debido a labores de mantenimiento, también está cortado el carril derecho. Del interior también hay que destacar recorridos con más tráfico de lo habitual, desde luego no tan habituales, atentos, por ejemplo, el eje conformado por el paseo de la Virgen del Puerto, así como también por el paseo de la Florida, en sentido Puente de los Franceses, con bastante tráfico, como decimos, más del habitual. Recorrido prácticamente paralelo también, la calle de la Princesa, desde la Plaza de España también, con bastante tráfico, así como en el arco oeste también, en la M30, atentos, un tráfico que hasta ahora parece que está mejorando, pero hasta hace escasos minutos desde Legazpi ya teníamos mucho tráfico hasta alcanzar el entorno del Puente de los Franceses.
Ante todo este panorama, lo mejor desde luego es movernos en el metro. ¿Cómo están las cosas, Marta Sainz, Metro de Madrid? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, porque hemos empezado con normalidad y la hora punta así continúa, sin ninguna incidencia. Así que podemos asegurar que todos los trenes están circulando sin problemas en todas las líneas de la red de metro.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver también a esta hora para completar toda esa información que nos hace falta antes de salir de casa, pues qué nos espera en cuanto al tiempo. Llevamos muchos días ya oyendo que va a llover, que no nos olvidemos el paraguas. Bueno, vamos a comprobarlo. Aina González, ¿sigue lloviendo?
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy martes de nuevo, paraguas en nuestra comunidad, precipitaciones en general, lloviznas débiles, aunque de forma local pueden adquirir algo más de intensidad. Y chubascos que pueden ser intermitentes conforme avance la jornada. De cara a la tarde esperamos pues que vayan remitiendo esas lluvias y que ya durante esta próxima noche y la jornada de mañana miércoles la lluvia nos dé una tregua. Pero será algo pasajero porque de nuevo a partir del jueves volvemos a ver frentes que nos van a ir dejando otra vez lluvia. Las temperaturas que ayer descendieron, hoy se recuperan un poco, tampoco mucho, pero bueno, ganaremos algún grado y llegaremos a valores de 10, 11 de máxima en muchos puntos y una subida que en los próximos días va a continuar también. De aquí hasta que lleguemos al fin de semana, pues iremos viendo cómo los registros van subiendo un poquito más. Lo dicho, hoy paraguas por momentos, porque van a ser lloviznas intermitentes, pero mañana tenemos una tregua de la lluvia, habrá que aprovecharla.
Pues a esta hora, Begoña Tormo, te propongo un paseo por los kioscos de Madrid.
Si puedes salir sin salir de casa, mejor, porque con el tiempo que hace no apetece.
Pero es que siempre hay que leer el periódico en papel. Bueno, mira, hacemos una cosa mejor. Nos lo resume Ángeles, que se les ha leído todos. Pues nos cuenta cómo son las portadas.
Ya habéis votado, yo refrendo esa solución del voto. Vamos allá. Primero echamos un vistazo al diario ABC. El titular, Carmena suprimirá el escenario de la Puerta del Ángel para plantar un bosque. Medio ambiente quitará el hormigón y creará una zona verde que permita potenciar las vistas de la cornisa. Y en el diario El País, Carmena rechaza entregar a la oposición 28 documentos de Bicimat. Si leemos en ese cuerpo de la información, los grupos municipales, ante la falta de colaboración de la regidora, rehúsan iniciar la comisión de investigación de esta operación. De los 28 archivos no encontrados, 8 corresponden a documentos que se hallan en manos del juez. El resto no están disponibles por ser supuestamente confidenciales, no encontrarse o no proceder, dice el consistorio. Y en el diario La Razón, la Fiscalía investiga el caso Amianto. La Inspección de Trabajo remite el expediente abierto a Metro. Abre diligencias penales para determinar si se ha cometido algún delito en la gestión de la crisis por la presencia del material cancerígeno. Pide a Metro un informe urgente sobre las medidas de seguridad que está adoptando. También el amianto y Metro es el protagonista en el diario El Mundo. La Fiscalía investigará el amianto. Es el titular elegido por este rotativo. En el Ministerio Público inicia un procedimiento penal para determinar si Metro cometió un delito contra la salud de la plantilla. Trabajo considera que no se adoptaron medidas suficientes para evitar la exposición a este material tóxico. Además, también leemos en ese cuerpo de la información, la oposición exige que se depuren responsabilidades. El PSOE reclamó ayer al gobierno de Cristina Cifuentes que depure responsabilidades políticas por el asunto del amianto en el Metro tras la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía. Y son otros temas los que han elegido dos periódicos digitales. Por ejemplo, comenzamos con Madrid Diario. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena a Educación a pronunciarse sobre el aumento de ratios en 2016. Golpe judicial a Educación. Seguimos leyendo en este diario. Además, el tribunal entiende que la determinación del número de alumnos máximo por aula, el ratio, es una cuestión que afecta al régimen de prestación del servicio de enseñanza en tanto en cuanto atañe a su calidad y a las circunstancias concretas que el profesorado desempeña su actividad y, en particular, a la atención que puede dedicarse al alumno. Y si nos fijamos en el diario 20 Minutos, las redes disparan las denuncias por sextorsión en la región de Madrid. Las coacciones contra la mujer tramitadas en la Fiscalía suben de 49 a 91 en 2 años. Ciudadanos llevará este jueves a la Asamblea una iniciativa para frenar el repunte. Si leemos en el interior de esa información, vemos cómo sextorsión es la coacción mediante la amenaza de difusión no consentida de imágenes íntimas a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Bueno, ¿os parecerá poca la información que hemos añadido en este momento? Mucha y ya variada, está. ¿Verdad?
Sí, así nos hacemos idea de todo.
Y ahora, más todavía, que vamos a profundizar.
Venga, muchas gracias. Hasta ahora, Ángeles. Pues sí, vamos a contarles un poco en lo que va a consistir este Buenos Días Madrid de hoy martes. En unos minutos, por ejemplo, enseguida vamos a dar comienzo a nuestro desayuno con diamantes, en el que vamos a hacer un repaso por la actualidad con nuestros contertulios y les vamos a comentar los asuntos más destacados para empezar el día, pues eso, con una idea ya clara de lo que está pasando en Madrid. Hoy además hemos invitado a Miguel Gabilondo, que es portavoz de la organización ecologista SEO Bird Life, con quien vamos a hablar de la salud, o mejor dicho, de la poca salud que tienen nuestros mares y océanos. Cada vez tienen más plástico y menos peces. Y como es martes, va a estar con nosotros José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. Ya sabemos que el ejercicio es bueno para todo el mundo, pero hoy José nos va a hablar de los beneficios que tiene especialmente para las mujeres. Nos va a contar qué tipos de ejercicios son mejores para nosotras. Nos vamos a dejar enredar por Alberto Burguillo. Si es usuario de WhatsApp, no se pierda lo que nos va a contar hoy, porque esta aplicación va a incorporar importantes novedades que merece la pena conocer. También nos va a hacer un balance de lo que ha sido el Mobile World Congress. Y tendremos tiempo para la ciencia. Hoy, Graciela Almendral nos descubre el mundo de las mariposas, uno de los grupos de insectos más numerosos y con mayor variedad de especies. No se lo pierdan, porque de verdad que lo que nos cuenta Graciela siempre es fascinante. Y los martes también se pasa por nuestro estudio la directora del Archivo Regional para descubrirnos cómo era la vida en Madrid hace muchos años. Nieves Sobrino nos descubre hoy cómo era esa vida, pero para las mujeres, a principios del siglo XVIII, gracias a un documento llamado Apartamiento de Injurias. La verdad es que es alucinante. Y finalizaremos el programa con la música de Kiko Ross. Él ha compartido escenario con artistas como Pereza, Efecto Mariposa o Fangoria. Pero ahora viene para contarnos el lanzamiento de su segundo disco en solitario. Se presenta, por cierto, mañana en Madrid. El nombre artístico que ha adoptado Kiko es Payaso, o sea que a lo mejor de paso nos echamos unas risas.
Dile que hace tiempo que piensas en volver.
Bueno, ya está ahora, 8 y 19 minutos de la mañana, vamos a hacerles una pregunta. Nos interesa su opinión siempre, pero especialmente sobre un asunto que avanzamos esta mañana, porque decíamos, el próximo día 9, viernes, y nada, ni nadie lo remedia, como decía esta mañana Loli Jurado, pues habrá huelga de metro.
Efectivamente, si nadie lo remedia, como decía Loli, habrá huelga de metro por el tema del amianto. Protestan por la mala gestión que consideran se ha llevado con todo este tema del amianto. Queremos saber ustedes qué opinan de todo esto. ¿Qué opinan de cómo se ha gestionado lo del amianto, de que esto que haya amianto en los vagones de tren y en las instalaciones? ¿Qué opinan sobre la huelga? ¿Qué opinan sobre todo esto? Porque además el tribunal ya ha reconocido a un trabajador que la causa del cáncer de pulmón que padece es por haber la exposición reiterada al amianto. La Fiscalía, además, ya ha dicho que va a investigar. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Denos su opinión. Ya saben, en ese teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63, o en el WhatsApp, si lo que les gusta más es escribir o dejar notas de voz. 628-091-117, 628-091-117. Hablamos del metro, del amianto, de la huelga de metro. ¿Qué opinan de todo esto? Que vaya tela.
Pues sí, a ver qué pasa. De todas maneras, bueno, esa huelga está convocada para el viernes. Luego recordamos que hay una segunda convocatoria el martes de la semana siguiente y otra más el jueves, como hay tiempo para que lleguen a un acuerdo, para que el sindicato de maquinistas, bueno, pues vea sus peticiones cumplidas. Una de ellas, por cierto, era la dimisión del consejero delegado de Borja Caravante.
Además va a comparecer el viernes en la Asamblea.
No parece que vaya a dimitir Borja Caravante, así que, bueno, pues probablemente si no dan marcha atrás los maquinistas, el sindicato de maquinistas, háganse a la idea de que el viernes va a haber huelga en el metro, por lo menos por la mañana.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid. Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid directo en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid directo. Con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Pues ya son así como quien no quiere la cosa, a las 8 y 23 minutos de la mañana. Conocemos cómo está el tráfico, lo que nos espera en cuanto al tiempo. Nos han hecho un avance también de lo que trae la prensa en sus portadas. Pero ahora vamos, si les parece, a analizar la actualidad pues de otra manera. Un poquito más de detalle, un poquito más de opinión incluso. Y para ello contamos en primer lugar con Ferran Boiza, director del Mundo en las páginas de Madrid. Ferran, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, la que habéis liado, porque digo habéis liado porque fuisteis vosotros un poco quienes sacasteis el tema del amianto, ¿no?, en el Metro de Madrid.
Sí, es una información de la compañera Marta Belluer, que la ha liderado las últimas semanas. Y bueno, nos hubiera gustado no tener que informar de ello, porque supone que un trabajador de metro pues sufre cáncer a consecuencia de la exposición y es una muy mala noticia. Nos hubiera gustado no tener que informar de ello, pero ha sido así. Realmente Metro de Madrid no ha tomado las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores en estos años, pese a tener constancia de la existencia del amianto desde el año 2003, que no es hace poco tiempo, sino han pasado 15 años desde ese primer informe que alertaba de la presencia de amianto en unos componentes eléctricos de los convoys del metro, no se ha hecho nada y estamos en las circunstancias en las que estamos, ¿no? O sea, la Fiscalía ha abierto diligencias y va a investigar a Metro. Hay un informe durísimo de la Inspección de Trabajo en el que basa su decisión la Fiscalía. Y va a haber tres jornadas de huelga, que para los usuarios tampoco pues es el mejor escenario, ¿no?
Vamos a recordar que son este viernes 9 de marzo entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, el próximo martes 13 entre las 5 y media de la madrugada y las 9 y media de la mañana, y el jueves 15 en horario de tarde, desde las 5 hasta las 10 menos cuarto de la noche. De todas maneras, para que la gente también esté un poquito más tranquila, es verdad, parece que hay indicios de que Metro no ha sido todo lo claro o no ha protegido a sus trabajadores de la manera que hubiera debido en estos años, que la exposición se ha producido en muchos años, cuidado, que el amianto...
La exposición al amianto son, para que sea de riesgo, tiene que superar los 20 años, o sea que
tiene que haber una manipulación, una prolongación directa.
Una manipulación o un contacto, porque el amianto provoca un polvito
partículas que se inhalan. De todas maneras, para que la gente se tranquila, lo decía un poco también, de cara a la tranquilidad de los usuarios, el problema para los usuarios es la huelga, esas tres jornadas, pero no tiene más allá, porque efectivamente, como decía Ferran, pues o bien por degradación del propio material, el amianto, recordamos, lo más característico, lo que podemos asociar más fácilmente con el amianto son los tejados de uralita, que todavía persisten en muchos lugares de Madrid. Bueno, pues ese material que se va degradando con los agentes atmosféricos, con la lluvia, con el viento, puede inhalarse y puede provocar a largo plazo problemas. Pero en el caso de los componentes electrónicos del metro, bueno, pues sí que hace falta una, manipulación directa para que ese amianto pues se degrade mínimamente, aunque sea, y bueno, pues salga al aire en forma de micropartículas que puedan ser inhaladas. Para los usuarios no hay riesgo ahora mismo.
Para los usuarios no hay ningún riesgo, y el único riesgo es para los trabajadores de mantenimiento, de hecho, del metro, porque son los que manipulan este componente que está en la parte inferior de los vagones. Por tanto, es que es imposible que ningún usuario acceda allí, porque es la parte que hay por debajo de los vagones en lo que está este componente, y por tanto ahí únicamente acceden los trabajadores, y una parte concreta de los trabajadores son los de mantenimiento. Los maquinistas, por ejemplo, los empleados de las estaciones tampoco tienen contacto con este tipo de materiales, única y exclusivamente los trabajadores de mantenimiento, que son los que tienen contacto con este material. Decía yo que la Fiscalía abre una investigación penal contra Metro en base a un informe de la Inspección de Trabajo, tras confirmarse que el trabajador, que este empleado, tenía cáncer a consecuencia del amianto. Y es un informe de la Inspección de Trabajo durísimo contra Metro. Nosotros hoy publicamos el contenido de este informe en el Mundo, y lo que viene a decir es que se han estado realizando labores de mantenimiento de trenes con equipos en cuya composición existía este material potencialmente peligroso, como es el amianto, sin que la empresa hubiera realizado evaluaciones ni control de ambiente del trabajo. Dice también que Metro no adoptó medidas técnicas generales de prevención, ni medidas organizativas, ni medidas de higiene personal, ni de protección personal, que no se realizó ningún tipo de señalización de los equipos que tenían que manipular los operarios, que no se garantizó una vigilancia adecuada de la salud de los trabajadores, que no se informó, que no se formó tampoco a estos empleados de los riesgos del amianto. El informe de Inspección de Trabajo, que ya le ha supuesto una multa de 190.000 euros a Metro, y en base al cual Fiscalía abre causa penal, es durísimo contra Metro. Es verdad que esto lo arrastramos desde hace mucho tiempo, porque el amianto se prohíbe en España en el año 2001, y es en el año 2003 cuando existe este primer informe de Metro, que se realiza a petición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya recoge la presencia de amianto en 115 trenes, 65 de ellos en convoyes de pasajeros. y por tanto que es un problema que arrastramos desde hace muchos años, pero es cierto que no se han tomado ningún tipo de medidas. Nosotros publicamos ayer en El Mundo las actas del Comité de Salud y Seguridad en el trabajo del propio metro, las actas de las reuniones del año 2017. En estas actas lo que se pone de manifiesto es que prácticamente 14 años desde que se conoció la existencia del amianto en los vagones del metro, se han tomado únicamente dos medidas para paliar el riesgo. Una, el encapsulamiento de estos componentes eléctricos que decíamos que es donde está el amianto. Y por otro lado, unos cursillos que la propia empresa Metro asegura haber realizado a un centenar de trabajadores. De estos cursillos nadie sabe quién los ha recibido. Nosotros hemos sido incapaces de encontrar a ningún trabajador.
Hombre,
que
pues
haya...
Entre 100, alguno habría tenido que salir
de los
por ahí, ¿no?
De los 6.700 trabajadores de Metro, en teoría 100 los han recibido. Los sindicatos de Metro tampoco conocen a nadie. Por tanto, es verdad que es un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo, pero también es verdad que no se han tomado las medidas necesarias. Piden el comité de empresa y los trabajadores piden la dimisión de Borja Caravante. Yo no voy a pronunciar sobre eso. Es cierto que Borja Caravante lleva poco más de un año al frente de Metro y es el periodo en el que se han tomado un poco más de medidas. En contra del riesgo del amianto.
Yo lo que sí he oído a Borja Caravante decir que la medida, bueno, pues que la huelga convocada por el sindicato de maquinistas tiene más tintes políticos que realmente de salud. Y que, bueno, pues con esa declaración no parece que tenga mucha intención de dimitir, así que probablemente pues eso, el viernes huelga en principio, ¿no?
Sí, yo creo que no tiene ninguna intención. Los sindicatos han vinculado a la huelga a dos hechos, o a la dimisión de Caravante, o al hecho de que garantice por escrito que no hay ni riesgo para los trabajadores. Evidentemente, por escrito esto no lo puede garantizar, porque el riesgo, sí, el riesgo cero no existe todavía. Aunque se están tomando medidas que explicaremos mañana en El Mundo, se están tomando alguna medida para contentar a los trabajadores, se están tomando. Mañana la podremos explicar porque no está del todo vale. Confirmada, pero yo creo que no, que evidentemente vamos a la huelga, va a haber tres jornadas de huelga y es un problema para los usuarios, claro.
Pues nada, muchos días vamos a aprender, porque cada vez que hablamos de un tema de estos nos vamos enterando de cosas, en este caso sobre el amianto. Y damos ya la bienvenida también, 8:32, casi minutos de la mañana. Esther Jaén, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues muerta de frío.
Sí, es hoy, que hace fresquito.
Es que hace
y hace
mucho
viento,
frío.
Eso hace más sensación todavía de frío.
Es lo que dice, la sensación térmica. Sí. Pues la maldita sensación térmica me tiene muerta.
Bueno, ¿y a ti qué te preocupa?
A mí, pues me
preocupa. Nosotros estábamos aquí liados con lo del amianto porque la han liado, ha sido El Mundo quien sacó
ya
el tema un poco y bueno, pues está la cosa bastante calentita.
Me preocupa el culebrón catalán.
El culebrón catalán.
Me preocupa...
Pues hay muchas cosas en el culebrón catalán.
Pero al final sin novedad, porque desde el 21 de diciembre que yo vi con aquella euforia desatada de los partidos independentistas, en Guanyat, pues si, caray, si en Guanyat, ¿cómo es posible que no tengáis todavía un gobierno medio encarrilado, no? Porque esto no se lo imputaréis a también al Estado español, que no os ponéis de acuerdo, que, en fin, que al final es mala imagen para Cataluña, es parálisis para España también, o para una parte importante de España. O sea que me preocupa eso y me preocupan otras cosas, ¿no? Me preocupan las pensiones, me preocupan.
Bueno, pues si queréis, vamos por partes. Hoy, por ejemplo, también en El Mundo, vosotros, Ferran, lleváis, bueno, pues esa documentación de la que se incautó la Policía Nacional poco antes, bueno, en octubre del año pasado, y que, por lo visto, demuestra, de alguna manera, que el Procés nació para tapar la corrupción, ¿no?, del caso 3%, es como tituláis vosotros.
Sí, ese es el informe de la Guardia Civil en base a una parte de la documentación que se confiscó a los Mossos de Escuadra.
Tenía que hacer un puzzle, pero por lo visto fino.
No, porque no llegó a destruirse, por tanto no hay...
Ah, no, yo de lo que he leído sí, ¿eh? No decía llegó... que han tenido que recomponer...
Una parte, pero la mayoría no llegó ni siquiera a estar destruida en... por parte de los Mossos, por tanto
iba camino, es un, cuando iba camino, la interceptaron,
bueno, interceptaron en la puerta casi de, en la puerta casi de la depuradora, ¿no? De San Adrià, a punto de ser
incineradora
de bueno, iban a depurar imagen, ¿no? En el sí, fondo sí, iban bueno, a depurar la
es
imagen.
Es una licencia.
Es una licencia, una metáfora. De todas formas, esas son las conclusiones a las que llega la Guardia Civil en base a esos documentos, y es lo que nosotros explicamos, revelamos hoy, aunque yo haría sí que una interpretación diferente, porque yo discrepo de que el procés naciera como para tapar de alguna manera la corrupción de Convergencia, que comenzaba a conocerse, porque en ese momento estaba en marcha el caso Palau, que finalmente ha sido una de las condenas más duras contra Convergencia, evidentemente por corrupción y por el famoso 3%. Pero yo discrepo, yo creo que la huida hacia adelante, además, no tiene tanto que ver con la corrupción, porque, ya te digo, en ese primer momento el caso Palau era muy incipiente, como con la crisis económica y con los recortes que él estaba, que era el abanderado de los recortes, era junto con Merkel, yo creo, el alumno número uno aventajado de Alemania en los recortes y en la conflictividad social que se estaba produciendo en Cataluña. Recordemos que poco, pues un mes antes, dos meses antes de una de las grandes manifestaciones, se asaltó el Parlament y el propio Mas tuvo que acceder al Parlament con helicóptero. Yo creo que más que vincularlo con la corrupción, yo creo que la huida hacia adelante además tiene que ver precisamente con la crisis económica y con los recortes salvajes que le estaban poniendo en peligro su presidencia.
Sí, yo en eso coincido, fíjate. Es verdad que todo va en paralelo y converge en algún momento, pero la explosión del Madrid nos roba,
España nos roba.
Es una forma, no, y Madrid. Sí. Madrid, pronunciado con T final, como decimos los catalanes cuando hablamos castellano, Madrid con T nos roba, pues ese es la excusa perfecta para ampararse en lo que es una mala gestión. Una mala gestión de unos señores, en este caso Artur Mas, que no sabe por dónde ir, salvo acusar a otro del marrón que tiene él encima, que está cerrando quirófanos, que está gestionando lo que son cuestiones básicas y vitales para la población de mala manera. Es decir, a la hora de priorizar, prioriza otras cosas. Prioriza pues todo lo que tiene que ver con el entramado antes que por ejemplo, quirófanos en Vallebrón o en otros hospitales.
Es una máxima súper conocida. Vamos, no sé si vendrá en el arte de la guerra, pero que la mejor defensa es un buen ataque, se sabe de siempre, ¿no? Echar balones fuera y distraer la atención. De todas maneras, en lo que estabas hablando tú ahora mismo, Esther, también de esa parálisis en las instituciones, es que las propuestas no parecen ser nada sensatas. Por ejemplo, la última, ese acuerdo teóricamente al que han llegado Esquerra y Junts per Catalunya, que lo que pasa que, bueno, pues como la candidatura es la de Jordi Sánchez, pues parece que eso se va a parar. Escuchamos a Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra.
Un preacuerdo con Junts per Catalunya y que seguiremos trabajando intensamente para tener un acuerdo con todas las fuerzas republicanas en el Parlament.
¿Pero qué acuerdo? Si pues, tiene que si vuelven a meter al señor este que está en la cárcel.
Pues por hacer un juego de palabras, es un preacuerdo, como dice Marta Rovira, que no acuerdo, pero muy poco acuerdo. Es decir, una persona que está en la cárcel, que ellos saben positivamente que es harto difícil que se le permita ir a una sesión de investidura, y saben positivamente, porque han leído con atención la anterior decisión del Tribunal Constitucional, que le preguntaban por una cosa y contestaron por otra, pero en la contestación dijeron que no se puede ser investido ni por persona interpuesta ni de forma telemática en el Parlament de Cataluña. Por tanto, si estás en la cárcel en la que estés, no puedes, y no te dejan salir, no puedes ser investido. Ahora, todo esto, los acuerdos, preacuerdos de personas no cuerdas, es que no tienen ni que pasar por el tamiz de la justicia, porque es que resulta que la CUP, con cuatro escaños, cuatro escañitos de nada, les ha dicho que tururú, que no piensan apoyar ni a este candidato ni a ningún otro que esté en el autonomismo.
¿Quieres escuchar lo que ha dicho Carles Riera, diputado de las CUP?
Pues ¿dónde se?
Nos lo pone Nacho.
Nuestra posición es de abstención ante cualquier candidato o candidata que no lo sea resultado de un pacto político de gobierno republicano. Por tanto, la CUP no está vetando ni a Jordi Sánchez ni a ningún otro candidato o candidata. La CUP lo que está diciendo es que no participaremos de ninguna política autonomista.
Pues ahí lo tienes.
Pues eso, ninguna política autonomista, por tanto, ninguna política que esté dentro de la ley. Es decir, solo votaremos a aquellos que estén dispuestos a ir a la ruptura. Entonces, Jordi Sánchez dijo ante el juez, creo recordar, que él, si había el menor atisbo de violencia, de ilegalidad, etcétera, él personalmente dimitiría, dejaría su escaño. Hombre, pues no parece que sea lo más revolucionario ni lo más rupturista, ¿no? Ahora mismo sí que molesta, es una china en el zapato y es alguien que no puede ser investido. Pero desde luego no es el proyecto de la Cataluña independiente, republicana, etcétera, etcétera, que quiere la CUP y es lo que exige la CUP.
Yo creo que la candidatura de Jordi Sánchez, pactada por Junts per Cat y Esquerra, es de alguna manera el peaje que tienen que pagar porque Carles Puigdemont dé un paso a un lado. Es el peaje. Y que en el fondo lo que esperan es que el juez Llarena les haga el trabajo sucio y ahorrarse el pleno de investidura con Jordi Sánchez. Yo creo que en esa estrategia están Junts per Cat y Esquerra, porque era la única manera al final de que Carles Puigdemont diera un paso a un lado y se intentara desbloquear la investidura. Yo creo que es complicado que veamos un pleno de investidura con Jordi Sánchez como candidato. Yo creo que se llegará a una alternativa antes. Y sobre la CUP, bueno, lo que se dice y la propia CUP admite es que ellos tomaron la decisión del sábado no con el preacuerdo que pactaron ayer Junts per Cat con Esquerra, sino con un borrador previo que era, eso sí, mucho más autonomista. Y ahora lo que se dice es que, bueno, que cuando se le presente el nuevo proyecto, que es mucho más hacer república y tal. Bueno, eso lo veremos. Yo creo que la CUP finalmente, si no es Jordi Sánchez el candidato, que es lo que yo creo que va a suceder, porque el juez Llarena efectivamente les va a hacer el trabajo sucio a los independentistas, yo creo que a otro candidato, que podría ser Turull, es probable que la CUP sí que diera el apoyo. Yo creo que eso se puede producir en los próximos días.
Bueno, como estamos pendientes todavía y efectivamente, como decía Esther, esto está que no avanza, está inmovilizado, paralizado, pues vamos a aparcar esta cuestión, si os parece. Y os voy a poner un cortecito. Escuchad y luego me contáis qué opináis de esto.
Un gobierno tiene que aprobar su principal ley, que son los presupuestos generales del Estado. Si el presidente del Gobierno no puede aprobar su principal ley, tiene como obligación constitucional y con la responsabilidad que le otorga ser el presidente del Gobierno para con los ciudadanos, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza.
Bueno, pues evidentemente Pedro Sánchez, que le dice a Rajoy que si los presupuestos no salen adelante, que moción de censura.
Bueno, le dice, ponte tú que a mí me da la risa.
Cuestión de confianza, sí. Que es que es mucho más bonito, claro. Igual que eso.
Pero es que la cuestión, sol, ¿no? La cuestión de confianza la plantea el presidente del gobierno. Es decir, que lo que le está diciendo Pedro Sánchez es, pasa tú delante que a mí me da la risa, porque Pedro Sánchez tiene la posibilidad de plantear una moción de censura, lo puede hacer. Y sin embargo le está diciendo, no. Tú, cuestión de confianza porque no eres capaz de aprobar los presupuestos. Bueno, de todo el mundo.
Hombre, quizá es un aviso también, ¿no? A navegantes.
Yo creo que hay un aviso.
Yo creo que hay un endurecimiento por parte del PSOE de la oposición. Esto es un brindis al sol, en el fondo, porque decir, oiga, no, presente usted una moción de confianza, ¿no? Pues presénteme usted un candidato alternativo, una moción de censura con candidato alternativo y ya nos...
Y a votar
aquí en el Congreso, ¿no? Si tan seguro lo tienes. Yo creo que es un brindis al sol, pero sí que hay un cierto endurecimiento de la oposición por parte del PSOE, que había quedado fuera de foco. Es que el problema del PSOE es que había quedado las últimas semanas...
Es lo que dicen los de Podemos,
claro,
¿no?
Absolutamente
no hacéis
fuera.
Nada.
Claro, no, pero es que era así, o sea, ¿dónde estaba Pedro Sánchez? Lo que se preguntaba a todo el mundo, ¿no? Wally y Pedro Sánchez, ¿dónde están los... porque con el tema de Cataluña se había puesto de perfil porque, pues evidentemente, el daño era incluso mayor al PSOE, ¿no? Pero están endureciendo su oposición desde el momento en que hoy, por ejemplo, van a abandonar el pacto educativo, que es muy significativo. Es verdad que el pacto educativo prácticamente era imposible que se llegara a ningún acuerdo porque las posturas están muy distanciadas, pero hoy van a anunciar que ayer anunciaron que si hoy el gobierno no se compromete a subir un 5% la inversión en educación, abandonan el pacto. Por tanto, van a abandonar el pacto porque ni siquiera presupuestos. Hay una, yo creo que es una estrategia de Pedro Sánchez y del PSOE para intentar marcar perfil de oposición que en las últimas semanas no lo había tenido, ¿no? En las últimas semanas estábamos centrados en el enfrentamiento entre el PP y Ciudadanos, entre Mariano Rajoy y Albert Rivera, compitiendo en españolidad además, ¿no? Y había quedado un poco desdibujado la oposición, el principal partido de la oposición, que no deja de ser el PSOE, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que lo que hace el Partido Socialista es una lectura de la situación actual y sacarle un rédito para sí, para su imagen y para sus intereses. El Partido Popular no puede sacar los presupuestos adelante hasta que no se levante el 155. El 155, como estamos viendo, va para el Día de la Marmota. Si es que ahora, curiosamente, a quien le debe interesar más que se levante el 155 y que se constituya ya un gobierno es a Mariano Rajoy, que es quien lo aprobó.
¿Pero por
¿no?
qué no va a poder sacar adelante
Porque
los presupuestos?
Porque el PNV no quiere. El PNV, con el 155 en vigor, no quiere dar sus votos para aprobar los presupuestos. Si no hay presupuestos, pues no puede haber subida de nada, ni puede haber mejoras de nada. Y además, si no hay presupuestos, no hace mucho Montoro dijo que si llegamos a 31 de marzo sin presupuestos, no tiene sentido, porque a 31 de marzo ya están preparando el borrador que presentan en julio para pactar los del año 19. Por tanto, visto que es muy difícil que saquen los presupuestos adelante, tal como está la situación catalana, todo esto es como el juego del billar de las carambolas, ¿no? Entonces, claro, el Partido Socialista dice, estos no sacan los presupuestos ni para atrás. Y empiezan siendo o teniendo claro que no hay presupuestos porque el PNV bloquea, en tanto en cuanto el asunto catalán sigue empantanado, pues dicen, bueno, entonces ni pacto por la educación, ni presupuestos ni nada. Y además doy un paso más y le digo, si usted no aprueba los presupuestos, ¿tiene la obligación constitucional? No tiene la obligación constitucional. Quiero decir, si no apruebas los presupuestos, tienes la obligación que, o sea, lo único que estás obligado es a prorrogarlos. Y que tienes un tiempo límite de prórrogas de presupuestarias, nada más.
Es decir, como mucho moral, ¿no?
Claro, o sea, es algo que tú le dices, pero gobiernos socialistas. Yo recuerdo perfectamente a Felipe González habiendo prorrogado presupuestos. Y Zapatero, si no recuerdo mal, también. O sea que estas cosas ocurren.
Tiene razón el PSOE de que si un gobierno es incapaz de aprobar la principal ley que tiene que hacer cada año, pues debería replantearse los apoyos que tiene en el Parlamento. Pero, claro, es que no tener presupuestos nuevos es perder muchas oportunidades, porque si ahora tenemos que prorrogar los presupuestos existentes, eso significará que estamos trabajando con unas cuentas que se elaboraron en 2016.
Claro.
Ahora estamos en el 2018. La situación económica, afortunadamente, aunque
mucho.
Muchísima gente no lo haya notado, pero la situación económica ha mejorado. Entonces, se están perdiendo muchísimas oportunidades porque estamos trabajando en unas cuentas que se elaboraron hace 2 años en un contexto económico y en una situación muy diferente a la que estamos en este momento. Y es evidente que pues eso es una anomalía y que demuestra la debilidad en la que está instalado el gobierno. Pero claro, es que aparte del reproche moral que le podemos hacer, usted es incapaz de aprobar los presupuestos porque no tiene apoyos en el Parlamento, poco más le podemos hacer, porque si tú quieres presentar una alternativa, puedes hacerlo, te vas a negocias con Ciudadanos y con Podemos y presentas un candidato alternativo, pero instar al gobierno a que presente una moción de confianza, esto no
yo
son
también lo veo como
los
dice,
ayuntamientos,
pero
esto
como
es
dices,
la fórmula de los
tú.
Ayuntamientos, pero no del para
claro,
el gobierno, ¿no?
Pero como
esto
contaba
huele
también Ferran, es que
campaña.
Es un poco la labor de Zapa que tiene que hacer cualquier oposición que no habían
claro,
estado haciendo y es marcar, oye, que estamos aquí, ¿no?
Es un poco marcar su perfil porque no lo estaba haciendo, ¿no?
Y tiene mucho que ver con que en 2019 sí o sí tenemos unas cuantas convocatorias electorales, es decir, municipales y autonómicas y europeas. Por tanto, yo creo que ya los motores están encendidos en todos los partidos políticos y en algunos están los semáforos, ¿no?, de peligro.
Pero el problema se agrava porque si en el 2018 prorrogamos presupuestos, en el 2019 sí que no va a haber presupuestos,
claro.
Es imposible.
No.
Con lo cual, vamos a estar en el 2019 con unas cuentas del 2016. Es que es la situación realmente es de una pérdida de oportunidades tremenda.
O vamos a estar ante una convocatoria de elecciones múltiple. Es decir, generales, municipales, autonómicas,
¿Europeas?
Y europeas. Un montón de urnas y aprovechar el día y venga, pam, 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 a
los
echar todos
no
los
sé yo, porque no.
Es que sin presupuestos, 18.
Pero sería, yo prórroga, creo que nos sorprendería a todos mucho Rajoy, ¿no? Porque no es de ese tipo de personas, ¿no?
¿Y qué hace sin presupuestos? Es que tampoco puede prorrogar los que se prorrogaron.
Claro, ese es el problema, pero yo creo que si él puede llegar hasta el final, llegará hasta el final. Porque, bueno, ya lo vamos a ver esta misma semana con la marcha de Luis de Guindos del gobierno y su sustitución por otra persona y punto. No va a mover nada más del gobierno. O sea, yo creo que él... El inmovilismo es su política y hasta ahora no le ha ido mal. Por tanto, yo creo, ese paso de adelantar elecciones, yo creo que para Mariano Rajoy es como saltar a un abismo sin paracaídas y sin nada. Yo lo veo complicado, veo difícil de que se atreva a hacerlo, porque no tiene nada que ver con su forma de ser, ¿no?
Si no puede prorrogar más los presupuestos, es que no tiene cuentas públicas, no tiene posibilidad, por tanto tendría que ir a elecciones, pero intentará aprobarlos.
Y claro. Otro asunto que también está dándole más de un quebradero de cabeza en esa, se le van cortando los palos que lo sujetan a Rajoy para muchas cosas. El tema de las pensiones, yo creo que tiene que soñar con ello. Hoy, previsiblemente, el Congreso va a poner fecha para esa comparecencia de Rajoy. Se dice que podría ser el día 14 de marzo. Y, bueno, pues habrá que verlo. De momento, lo último que ha dicho Rajoy sobre las pensiones es esto que vais a escuchar.
Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible.
Gallego, 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 ¿eh?
El buen desenladrillador que lo desenladrille.
Necesitamos un lingüista para que nos lo explique.
Jolines, un filólogo. Madre mía. Bueno, madre yo mía. Creo que Rajoy, es que tampoco. Volvemos a la casilla anterior, que hablábamos de los presupuestos. Sin presupuestos no puede subir las pensiones, cosa que el gobierno tiene decidida que va a hacer, porque tiene las calles incendiadas, porque le ha saltado el asunto de los pensionistas y porque es buena parte de su electorado.
Que se le está yendo.
Claro, que se le va a chorros porque están cabreados con el asunto de las pensiones y la calle está agitada y ahora ya los
no
abuelos...
tanto por el tema en Cataluña, porque hay mucha gente al principio, cuando se hablaba de esa migración de los votantes tradicionales del Partido Popular a Ciudadanos, se pensaba que podía ser la cuestión catalana lo que estuviera detrás de la mayor parte de esas decisiones, pero luego se ha visto que no. Que cuando se le pregunta a la gente, la gestión que ha hecho el gobierno aprueba, y además con nota, bastante bien, lo que pasa que hay un montón de asuntos, sobre todo pues eso, pensiones, claro, y otras cosas que a la gente le preocupan bastante más el bolsillo que lo que pasa en Cataluña en general al resto de españoles.
Y que está paralizado, es que... todo, porque no solo Cataluña está paralizada, sino que España está paralizada. ¿Qué decisiones están tomando?
No, o sea, pueden tomar cero. Ninguna. Es que si no, pues lo que volvemos a los presupuestos.
Claro, ninguna.
Pero yo quiero recordar, en fin, no me he dado un golpe en la cabeza. Mariano Rajoy decía la semana pasada o la otra, lo más tarde en el horizonte, que estábamos todavía en la consolidación de la recuperación económica cuando se le planteó el asunto de las pensiones. Vamos, no se le pasaba por la cabeza el subir las pensiones. Ahora resulta que hay algaradas en la calle, bueno, algaradas, grandes manifestaciones, grandes protestas, hay malestar, y ve que buena parte de esos pensionistas son votantes suyos y quiere invertirlo, quiero decir, quiere cambiar, y de repente nos saca a Montoro, que salió la semana pasada, que yo dije, ay, Dios mío, pero este hombre, ¿qué está diciendo? Ellos, que tanto criticaron el cheque bebé, pues planteando una especie de cheque yayo. Es decir, bueno, pues los pensionistas, por ser pensionistas, tienen una deducción fiscal en el IRPF. Oiga, ¿qué es esto? Y después sale
la Montoro...
Una
deducción fiscal que afectará a cuatro.
Claro.
A cuatro pensionistas, porque eran las pensiones más altas que la cobran cuatro pensionistas.
Efectivamente. O sea, y a continuación
los que están en la calle, eso no les compensa.
Claro, claro. Y a continuación Montoro sale diciendo que esto de vincular las pensiones y actualizarlas con arreglo al IPC, esto está pasado de moda, hombre. Que hay que ver, por ejemplo, el crecimiento de la economía. ¿Qué nos está diciendo? Que hay que subirlas un 3,1, como creció la economía española el cierre del año pasado. Hombre, no. Quiero decir, están dando bandazos y yo entiendo que rectificar es de sabios. Si quieren subir las pensiones, a mí, por lo que comentan en el gobierno, las van a subir, las van a arreglar. No va a ser el 0,25, pero necesitan aprobar unos presupuestos.
Hablando de matizaciones y de suavizar declaraciones, después de lo que había dicho el gobernador del Banco de España, José María, el otro día, José María Linde, hablando de que más o menos, pues oye, que no había pensiones, pero que pasó, habían ahorrado con sus casas los pensionistas, que levantó, incendió a mucha gente.
A mí.
Pues ahora, y a mí. Dani ha matizado esas palabras. Vamos a escuchar lo que dice.
España, efectivamente, el volumen de ahorro concentrado en los fondos de pensiones es pequeño, pues que los españoles no han ahorrado así. Los españoles llevan décadas ahorrando en vivienda. Esto es un hecho que a nadie le puede molestar, porque es un hecho perfectamente conocido y perfectamente comprobable. Es decir, los españoles han considerado que la vivienda era su vehículo de ahorro, no ya solo para la jubilación, sino para como ahorro familiar.
Es que eso de ahorro familiar, la gente en España, es verdad que tenemos esa mentalidad de comprar vivienda, de invertir en vivienda, pero la tradicional mentalidad que tienen los españoles es dejársela a sus hijos, no pulírsela, ni hacer una hipoteca inversa, ni venderla para vivir la jubilación, ¿no?
Sí, claro, como decía mi abuela, luego no lo venden para gastárselo en vino. Oiga, ¿esto qué es? Me va a gravar encima el esfuerzo de toda una vida, porque normalmente cuando te compras la casa estás, si no toda la vida, buena parte de ella, pagando con un dinero que has ahorrado, y del ahorro ya te han deducido los impuestos, porque son rentas de capital que pasan al ahorro y que después te quieren volver a gravar, o sea, te quieren volver a penalizar. Hombre, señor Linde, qué barbaridad. Yo acabaré, cuando sea pensionista, acabaré de pagar mi casa y entonces me penalizarán por tenerla. Oiga,
qué necesidad tenía de todas maneras, claro, de abrir la boca, ¿no?
Yo creo que en esto pasa como en tantas cosas, que de golpe nos estalla una realidad que parecía que no existía, ¿no? De golpe hemos descubierto que los pensionistas cobran poco y lo pasan muy mal. Parece que
pero
nadie
como
sabe
si fuera
dado cuenta.
Nuevo.
Claro, como si fuera nuevo. Y nos sorprendemos de que se manifiesten y que salgan a la calle y los policías se ven desbordados y se consiguen protestar delante del Congreso, que está, por cierto, totalmente prohibido.
La ley Mordaza.
Claro, es que. Y de golpe estamos con Cataluña y estamos con temas que son muy importantes. Aquí hay dos catalanes, con lo cual no vamos a decir que no es muy importante.
Sí.
Es muy importante, pero que también es importante la vida de la gente. Y hemos estado, y nos teníamos, habíamos olvidado de que hay muchísima gente con pensiones de 400, de 500, de 600 euros que tiene muchas dificultades para vivir el día a día. Y de golpe nos encontramos con este problema y no sabemos abordarlo. Y hay que decirle a la gente que se tiene que invertir su casa en pagarse la pensión, o que hay que ahorrar. El gobierno no tiene que decirle a los ciudadanos si tiene que ahorrar o no tiene que ahorrar. El gobierno tiene que establecer un sistema de pensiones que sea justo, porque esas personas que están cobrando esas pensiones han estado cotizando,
que para eso cotizamos,
durante 40,
todos,
50 o 60 años. O sea, mi padre, que es pensionista, cuando se jubiló llevaba cotizados, y no es una broma, prácticamente 60 años, casi 60 años, porque había empezado a trabajar con 10 años en Ciudad Real, en el pueblo de Ciudad Real, con 10 años, y cotizó desde los 11 a los 12, que en aquella época era legal. A mi
como
padre
para
le
que venga
a decir,
Linde,
claro,
y le diga,
no,
mire usted.
Invierta usted su casa, perdone. Yo he estado cotizando durante muchísimos años y tengo mis derechos. Pero y la respuesta del gobierno es, vamos, de inocentada en inocentada, ¿no? De ocurrencia en ocurrencia, ¿no? De la tragalengua esta del presidente del gobierno, que no sabemos exactamente qué quiere decir. Que yo intuyo que quiere decir que él hará lo que pueda y que no está obligado a más, ¿no?
Sí.
Es lo que yo entiendo que quiere decir. Pero claro, o sea, por favor, no. Activen el Pacto de Toledo, reúnanse los partidos y los agentes sociales y busquen una solución. Si realmente está en riesgo las pensiones, que los expertos tampoco se ponen de acuerdo en que las pensiones estén en riesgo. No todos los expertos consideran que dentro de 20 o 30 años va a haber más problemas para pagar las pensiones.
Bueno, el problema es, en eso sí que está claro, que la primera piedra que tiene que haber para poderse pagar pensiones y para poder tener un sistema público de pensiones es que haya más trabajo, porque si evidentemente la gente no cotiza, no, pues no se puede mantener. O
claro,
sea que
es que las pensiones, la gente debe saber que es un sistema piramidal, que los cotizantes de hoy pagamos las pensiones de los pensionistas de hoy, los trabajadores en activo, y que las nuestras las tendrán que pagar quienes trabajen cuando nosotros seamos jubilados. El problema es que a partir de los años 60 y pico, los baby boomers, pues son muchísimos jubilados y parece que no va a haber tantos trabajadores. Claro, siempre está el fenómeno de la inmigración, pero no sé yo, porque aquí tendremos que acogernos a lo que diga la Unión Europea, ¿no? que es bastante restrictivo. Entonces,
más que la falta de trabajadores, el problema es que la crisis nos ha dejado sueldos bajísimos y cotizaciones bajísimas. Y exenciones de las cotizaciones muy muy importantes a las empresas para que contrataran a gente. Y ese es el problema. Pues lo que hay que intentar, ya que no estamos saliendo de la crisis, estamos mejorando todos y el país va de nuevo en popa y estamos creciendo otra vez, somos los campeones del crecimiento en Europa, pues mejoremos los salarios de los trabajadores, porque ahí están las cotizaciones del futuro, en lo que si tú cobras más, cotizas más, tú y tu empresa por ti. Por tanto, ahí es donde están las pensiones del futuro.
Pues eso es de cajón lo que acabas de decir. Mira, si hubiera dicho eso Linde, no se le habrían echado
encima.
Es que
él seguramente no lo piensa diferente.
Es que él piensa otras cositas.
Pero digo que no se le habrían echado encima.
Por eso está el Banco de España y nosotros aquí.
Bueno, que son casi las 9 de la mañana. Ahora enseguida nos vamos a ir a las cocheras de metro porque sabéis que hay asamblea de trabajadores para ver si se mantiene o no esa huelga. En principio prevista la primera de las tres jornadas de huelga para el viernes. Ahora nos lo cuentan.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Esta noche tenemos una cita en París.
Se acabó el partido final, partido de ida, octavos de final. Real Madrid 3, París Saint-Germain 1.
Desde las 8:30 de la noche, en Onda Madrid, retransmisión del partido de vuelta de los octavos de final de la máxima competición europea. París Saint-Germain, Real Madrid. Solo puede quedar uno.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymuñozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
El Covent Garden de Londres se rinde a la cigarrera Carmen. Trasládate a la España romántica, la de las pasiones y el folclore, en Cinesa Temporada Clásica. El 6 de marzo en Cinesa, en directo desde la Royal Opera House. Más información en cinesa.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Nueve y dos minutos de la mañana. Enseguida vamos a ir con esa asamblea de los trabajadores de metro. Hay algún cambio sobre lo que les hemos contado, pero en principio nos vamos a ir hasta Tres Cantos porque ha habido un accidente grave que está complicando la circulación a esta hora de la mañana. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora efectivamente un accidente en la M607 en Tres Cantos ocasiona 13 kilómetros de retenciones de entrada a la capital madrileña, así que tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. Además, en esta misma carretera, en la M607, otro alcance, en este caso a la altura de la zona de la Universidad Autónoma, dirección a Colmenar Viejo, genera también 3 kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas, así que como pueden comprobar, la M607 está bastante saturada y congestionada debido a estos dos alcances que se han producido, concretamente este último en la altura de Tres Cantos, en el que hay 13 kilómetros de retenciones.
Pues ténganlo en cuenta, importante ese accidente que está causando complicaciones en el norte de la región, en las carreteras de entrada a Madrid a esta hora. Y ahora sí, nos vamos a ir hasta las cocheras del metro porque allí tiene lugar una asamblea de trabajadores. No parece que tengan mucho que decidir ya sobre esa huelga convocada para, les recordamos, viernes, martes y jueves de la semana que viene. Está en principio ya confirmada. Ahora están hablando de otros asuntos en principio que tienen que ver con lo que va a pasar el 8 con el Día de la Mujer Trabajadora. ahora. Recordamos que también los sindicatos habían convocado una huelga o, en el mejor de los casos, jornada de paros. Fátima Sotorrío, ¿qué están diciendo?
Buenos días. Bueno, pues es que la asamblea que vamos a tener son de los trabajadores de mantenimiento, que de momento no se van a unir a los maquinistas, pero sí van a tener esa asamblea a partir de las 10 de la mañana aquí en los talleres centrales que tiene Metro en Canillejas. Conmigo tengo a Dani Martín, portavoz de Solidaridad Obrera. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué vais a tratar en concreto en esta asamblea?
Bueno, esta asamblea general informativa va a ser enfocada a explicar por qué hay que hacer la huelga el día 8 para acabar con toda la desigualdad de género que tanto tenemos en la sociedad como en el mundo laboral.
Bueno, vosotros sois trabajadores de mantenimiento, estáis bastante en contacto con el problema del amianto, ¿también vais a tratar ese punto?
Sí, por supuesto, al ser una asamblea informativa se va a informar de todo el momento en el que está la empresa, tanto en el tema de amianto como de radón, como de agresiones externas. Se va a informar un poco de todo.
Daniel, ¿estáis preocupados en concreto por el amianto, que es lo que está generando mayor polémica?
Sí, por supuesto. Tenemos varios compañeros afectados y estamos todos un poquito preocupados porque el que más y el que menos siempre ha trabajado con amianto.
Por ejemplo,
uno de los compañeros afectados trabajó dando forma a las pastillas de freno que eran de amianto, entonces había que mecanizarlas para adaptarlas a su alojamiento, y eso era material de amianto que estaba en polvo en suspensión.
Y que luego es muy difícil de detectar en los pulmones, ¿no?
Sí, por supuesto, es una prueba que es bastante complicada para la detección, y si no se detecta en 15-20 años puede producir enfermedades relacionadas todo con las fibras de amianto.
Me contabas antes que os están empezando a hacer controles médicos para esto.
Sí, a raíz del primer caso se empezó a tomar un poco más en serio ya todo esto y han empezado a hacer controles a la gente que ha estado trabajando con el material. Y poco a poco se va aumentando la cantidad de gente a la que hay que hacerlo y intentamos que sea extensible a toda la plantilla de Metro.
O sea, de momento la empresa sí que va haciendo cositas, ¿no?, con vosotros. Estáis sí. Mucho tiempo, muchas horas en el túnel trabajando.
Sí, a raíz del caso de nuestro compañero, pues parece que la empresa se ha tomado más en serio todo esto.
Porque son tres esos casos ya...
Confirmados uno, y dos están en estudio. Uno casi lo tenemos confirmado también.
¿Y por qué creéis que no es el momento de apoyar a los maquinistas en estos paros que empezarían el 9?
Bueno, es una convocatoria que ha sido por parte del Sindicato Colectivo de Maquinistas y no ha llegado a ningún consenso con el resto del comité de empresa.
Bueno, la asamblea empieza a las 10.
Sí.
¿Quiénes estáis convocados a esta asamblea?
Es una asamblea general, está convocado toda la plantilla de Metro.
¿Sindicatos?
Sindicatos, sí, todos los sindicatos que conforman el comité de empresa y todos los trabajadores.
Bueno, pues muchas gracias, Daniel, por compartir estos minutos en Onda Madrid en directo. Ya sabéis, los trabajadores de mantenimiento preocupados, muy preocupados por lo que pasa en el suburbano con el amianto.
Preocupados, pero en principio, como estábamos diciendo, quienes han convocado esas tres jornadas de huelga son los sindicatos, ha sido el sindicato de maquinistas. Muchísimas gracias, Fátima Sotorrío.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, y ahora sí, 9:08 de la mañana, seguimos desayunando. Ya saben que aquí lo hacemos con diamantes. Teníamos ya en la mesa a dos, a Esther Jaén y a Ferran Boiza, y ahora se incorporan otros dos diamantes. En primer lugar, Nieves Ortiz, que es un diamante de aquí ya. Está ya aquí engarzado. ¿Qué tal, Nieves? Presenta tú al diamante principal del desayuno.
Pues mira, se llama Miguel López, él es portavoz de Soberlife, portavoz de Libera también, que es quien ha propuesto este fin de semana un término, el término basuraleza. Ahora él nos
basuraleza.
Va, sí, yo creo que es bastante significativo. Pero y cualquiera, ¿no? Cualquiera puede hilarlo, ¿no? Es un término que yo creo que lo debería ya incluir la RAE, ¿verdad?
Para sí, hombre,
que
todos un poquito que se enteren todavía lo que
se
es.
Vayan enterando, que se vayan enterando. Es poner nombre a ese problema ambiental del abandono de residuos a la naturaleza. Y voy a poner yo datos antes de entrar en materia, porque si ustedes escuchan esto. Bueno, todos podrán identificar, o al menos suponer, que es una bolsa de plástico, uh-huh. Una de las bolsas que cualquiera utilizamos a diario. ¿Cuánto tarda en descomponerse una bolsa de plástico? 20 años, según los estudios más optimistas. Hay otros que hablan de entre 150 y 600 años. Por ejemplo, esto que tengo yo aquí, que también ustedes, es el agua de una botella. Bueno, pues esta botella tardaría 450 años en desintegrarse, según estos estudios a los que echamos mano. Cada año tiramos al mar 9 millones de toneladas de basura. El 60% de los objetos de plástico, estos de los que estamos hablando, y que acaban también en el mar, son desechables, es decir, de un solo uso. Las
toallitas,
¿no?
Sí, o que te bebes un vaso de agua, lo tiras y ahí queda.
Efectivamente, ahí queda. Dentro de 15 años habrá más plástico que peces en los océanos. Estos son solamente algunos datos para que se nos vaya poniendo un poco el frío en el cuerpo.
Bueno, pues espera, no, deja de dar datos ya, porque me estoy poniendo mala. Vamos a ver si nuestro invitado, Miguel López, aporta alguno más, porque es verdad, ¿no? Parece que el mar es un, bueno, es tan enorme, que parece que todo lo traga, que no pasa nada, pero no es así.
Sí, es que durante casi siglos hemos utilizado el mar como si fuera nuestro propio vertedero, ¿no? De la misma manera que lo hemos hecho con los ríos o con los humedales, ¿no? Hay muchísimos datos. Cuando hablamos de medio ambiente acabamos lanzando datos estos terribles, ¿no? Que a todos nos asustan, pero el proyecto Libera también quiere lanzar un mensaje de atender a las pequeñas cosas, porque cuando caminamos por el campo, cuando vamos a la playa, seguro que vosotros os habéis encontrado infinidad de colillas, o de trozos de papel, o de, yo qué sé, incluso plástico de todo tipo, ¿no? Hay basuraleza en todos los ecosistemas, y se ha convertido en un este término que es un poco sui generis, pero que creemos que es bastante explicativo, se ha convertido en un problema, en un agente más de eso que se llama el cambio global, que es el conjunto de cambios que todos los seres humanos poquito a poquito estamos generando en el medio ambiente y poniendo el mundo patas arriba, ¿no? Uh-huh.
Mirando para preparar la entrevista, mirando información, a mí me llamó muchísimo la atención de que se comienza a hablar ya del sexto continente, porque hay tantas toneladas de residuos en el mar que podrían ser incluso ya un sexto continente, ¿no? Es terrible la situación a la que estamos llegando porque no ponemos freno.
Además, efectivamente, hay un sexto, se puede hablar de un sexto continente, se puede hablar de grandes islas, pero al mismo tiempo hay una cosa que hay que llamar también la atención, y es la falta de investigación y la falta de información que tenemos todavía sobre la basuraleza en el medio terrestre. Uh-huh. A lo mejor tenemos otro octavo continente incluso debajo de nuestros subsuelos. Hay muchísimo que investigar, pero insisto, la basuraleza, el problema de la basuraleza no solamente es un problema de grandes números o de escalas globales, es un problema que afecta a un pájaro común que está anidando a unos 10 kilómetros de aquí, porque a lo mejor le hemos puesto un montón de escombros en su hábitat y se lo hemos degradado. Es decir, tenemos que ser conscientes de que hay que ir desde lo pequeño a lo grande en este problema, y que también una cosa que es muy importante decir es que es un problema solucionable si nos ponemos todos manos a la obra, ciudadanos, porque efectivamente los ciudadanos somos parte del problema, pero también empresas y administraciones. Esto es una cosa que nos compete a todos.
Yo de todas maneras, es verdad que se puede hacer mucho más, pero en los últimos años lo digo porque este es un proyecto, una forma, ¿no?, de actuar entre Ecoembes y Soberlife, dice. Uh-huh. Bien, Ecoembes es
la suma de un montón de empresas que tienen productos o que cuyos productos van envueltos, digamos, en productos, en materias contaminantes. Es decir, quienes están creando una empresa que vela por el medio ambiente son los propios, las propias macroempresas que necesitan esos envases contaminantes.
Eso de la responsabilidad social, ¿no? Que
corporativa.
Llaman ahora.
Bueno, sí. Al final esto es una cosa de ser posibilistas, ¿no? Efectivamente, el mundo surgió, lo envasamos y lo empezamos a consumir, ¿no?
Sí.
Y nos dimos cuenta hace relativamente poco que todo ese mundo que habíamos empaquetado con infinidad de materiales, no solamente plásticos, infinidad de materiales, todo ese mundo, pues había que gestionarlo. Entonces nos inventamos el concepto de reciclaje. Bueno, pues ese concepto de reciclaje tenemos que sublimarlo, tenemos que avanzarlo hacia el siguiente nivel. Y el siguiente nivel es eso que se está empezando a llamar la economía circular. Bueno, que se está empezando a llamar, ¿no? Que se llama desde hace mucho tiempo la economía circular. De hecho, ya hay estrategias a nivel europeo que nos marcan plazos. En España, evidentemente, en algún momento pronto va a haber una estrategia también de economía circular, y el mundo, todo el mundo, incluido en todas las empresas envasadoras y todas las empresas en general, porque no solamente hay envases, hay basuraleza y basura de elementos contaminantes que acaban en la naturaleza, que tiene que ver con otro tipo de otras escalas productivas, ¿no? El mundo tiene que avanzar hacia una cosa que no tiene que ser idílica, sino real, que es que toda la basura sea un recurso. Toda la basura vuelva al sistema y se convierta en un recurso, que no acabe ni en vertederos controlados o descontrolados, ni en la naturaleza. Y esto es a lo que los ciudadanos, de una manera crítica, tenemos que asumir. Desde luego, en SEO Verlife estamos en esas desde el minuto uno, y por eso iniciamos este proyecto, y por eso buscamos alianzas que considerábamos que podían ayudarnos a avanzar en este camino. Y creemos que no solamente estamos nosotros, sino mucha más gente. No es una cuestión ecologista, esto es una cuestión que nos compete a todos y que yo creo que compete fundamentalmente a los sectores productivos, a los ciudadanos. Sin esa, yo creo que estamos, hay que ser optimistas.
Creo que además de la gente que está muy concienciada y que pues hace el reciclaje en casa y tal, la mayoría de la gente quizás le cuesta un poco más reciclar o tener esta conciencia medioambiental porque no ve los riesgos exactos de lo que está sucediendo. ¿Qué cosas prácticas, esa basuraleza en la que vivimos, qué cosas prácticas están sucediendo que nos tendrían que hacer
reflexionar
y repensar nuestra actitud diaria, día a día?
Pues hay infinidad de ellas, desde las cosas más quizás que nos puedan parecer lejanas, ¿no? Os pongo un ejemplo. Yo soy de Almería, vivo de medio malagueño, medio almeriense.
Uy, no se te nota nada.
No se me nota nada porque ya estoy muy adoptado aquí, yo he adoptado en esta ciudad tan maravillosa desde hace muchos años. Pero en mi tierra antiguamente era fácil encontrar las tortugas marinas, las llamadas tortugas bobas. Uh-huh. Ahora no son tan habituales, se están desarrollando muchísimos programas de reintroducción y se está haciendo muchísimo esfuerzo. Bueno, pues las tortugas marinas y especialmente las tortugas bobas es una de las especies más afectadas por la basuraleza en el mar, precisamente, sobre todo por redes de pesca y por estas conocidas portalatas, ¿no? Que de los paquetes de 6 que habréis usado todos muchísimas veces, ¿no? Bueno, pues esas anillitas o las redes, unas redes que han sido
en casa antes de tirarlas las cortamos.
Sí, muy, yo también.
Muy bien
hecho. Yo también. Desde que vi el documental ese de las gaviotas, cómo las comían.
El 90% de las tortugas marinas que acaban enredadas por basuraleza mueren. Es según un estudio que se ha publicado recientemente. Teniendo en cuenta que 6 de las 7 especies que quedan en el mundo de tortugas marinas están amenazadas, perder una es perder muchísimo dinero. Si lo pusiéramos a contabilizar, sería perder muchísimo dinero. Pero hablabais de una cosa que es muy interesante y es esto de los servicios ecosistémicos, ¿no? La naturaleza, cada día, es la mejor empresa que existe en la Tierra. Cada día nos regala de una manera totalmente altruista y sin pedirnos nada a cambio, aire, agua, coge el carbón, las emisiones de carbono que nosotros indiscriminadamente lanzamos a la atmósfera y las intenta retener. Nos está intentando ayudar a sobrevivir, nos proporciona alimento. cada vez que tiramos una colilla, cada vez que tiramos un papel, estamos degradando el hábitat. Estamos convirtiendo ese hábitat en algo un poquito más difícil para vivir, un lugar más difícil para vivir para todo tipo de especies, pero también lo estamos haciendo para nosotros. Estamos empobreciendo nuestra propia naturaleza. Así que lo que estamos haciendo es algo que no nos viene mal, seguro.
No, hay un dato que también me llama mucho la atención, porque claro, los peces, las aves, las tortugas, pues confunden las bolsas como la que tenía Nieves antes con el plancton y se lo comen y se intoxican, ¿no? Y es verdad que cada año al menos 100.000 animales marinos, 100.000 animales marinos mueren de este modo. Yo creo que la cifra es tremenda.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Para 2050, por ejemplo, se estima que el 99% de las aves marinas, que es el grupo de aves más amenazado del planeta. Yo como soy de los pájaros, pues soy alguna cuña tengo que sacar. Es el grupo más amenazado del planeta, pues para 2050 se calcula que el 99%, es decir, todas van a haber tenido algún tipo de interacción con la basura.
Y por desgracia no solamente hablamos de muertes, es que nosotros consumimos peces que hay en el mar, que ingieren también sustancias tóxicas, es que eso forma parte de nuestra cadena alimenticia.
Claro, ese es el fenómeno que se denomina la bioacumulación y que se conoce muy bien, por ejemplo, con el plomo y la comida cinegética, ¿no? Antiguamente, en los años 80, 70, pues utilizábamos municiones de plomo para... Entonces, los plomos, los casquetes de plomo, pues un ansar o un pato se los comía, no los confundía. El plomo es un metal altísimamente tóxico que normalmente les generaba la muerte y que en el caso de llegar al ser humano por ingestión puede provocar una cosa que se llama plumbismo y que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso y que es muy seria, ¿no? Afortunadamente el plomo es algo que poco a poco vamos desterrando de nuestros medios y ya no tenemos los problemas que derivaban del plomo antiguamente, pero si ha ocurrido con el plomo puede ocurrir obviamente con muchísimos otros materiales.
Yo voy a decir una cosa que no sé si es políticamente muy correcta, pero da la sensación cuando se lanzan estos mensajes de hay que cuidar el mar y tal, los estamos lanzando. Mi sensación, y ahora me corregís todo, sobre todo tú, Miguel, que eres quien más controla del tema. Lo estamos diciendo ahora mismo en Onda Madrid, nos están oyendo sobre todo madrileños, gente que por lo general va al mar, pues de vacaciones, pocas veces, y que, bueno, pues más allá de que pueda ser más o menos ecologista o concienciado de los problemas que hay, pues tampoco tira directamente. Y a mí me da la sensación de quienes más degradan el mar, quienes menos cuidan el mar, es quienes tienen más contacto con él, los pescadores, los profesionales, la gente que está en barcos grandes de mercancías, transporte grande, son los que menos cuidan el mar y son quienes más tendrían que vivir de él. Corrígeme tú.
Bueno, yo, ¿sabes qué tengo yo con la relación que nosotros tenemos con,
es que yo
con
lo
los
he visto,
pescadores?
¿Eh?
Sí, 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 es una cosa, entiendo y entiendo que podemos llegar a tener esa sensación. Nosotros, vuelvo otra vez sobre la idea de buscar y construir soluciones, ¿no? No solamente lo hacemos en el proyecto Libera, sino también desde Sea Over Life. Uno de los principales problemas que tienen las aves marinas es que se enganchan con las artes de pesca.
Uh-huh. Entonces, las redes tardan muchísimo en degradarse.
Entonces, desde hace muchísimos años, nosotros trabajamos con cofradías, hablamos con pescadores y cada vez son más los pescadores que están de nuestro lado, del lado de la conservación del medio ambiente y de compatibilizar la pesca con
sobre todo artes tradicionales.
Efectivamente, artes tradicionales, obviamente. Sí creo que el problema de la basuraleza, igual que el problema que otros muchos problemas ambientales, requiere de muchísima concienciación. Por eso estamos aquí hablando de ello, ¿no? Requiere concienciación a nivel ciudadano y requiere concienciación en todos los sectores productivos. Yo siempre digo que al final nos echamos siempre sobre la espalda de los curritos todos los dramas del cambio climático, todos los problemas. Y efectivamente tratar de solucionar grandes problemas a escala global desde tu casa solo, pues es complicado. Pero
Miguel,
al mismo tiempo,
la pregunta que te hago directamente, o sea, dices, no sé cuántas toneladas de 9 millones de toneladas de basura, de plástico realmente, que van a parar a los océanos y a los mares cada año, que es una barbaridad. Y dices, ¿quién tira eso? O sea, ¿cómo llega? Porque a mí me flipa, de verdad,
pues
el dato.
Mira, hay una cosa, te voy a dar otro dato que te va a flipar más. El 90% de los residuos, sobre todo los flotantes, ¿no? Que son fundamentalmente plásticos, según otro de los estudios que se han hecho ahora, ahora hace poco y de los más citados, el 90% de todos estos residuos que derivan del mar vienen de cuencas fluviales. Pero además no solamente vienen en concreto de 10 cuencas fluviales.
¿Qué son?
8 en Asia, 8 en Asia y 2 en África. El principal vector de basuraleza en el mar a día de hoy es el río Yangtze. El segundo, más adelante, después, pues tienes sobre todo...
Hay muchos chinos.
Hay muchos chinos.
Hay muchos chinos.
No, hay muchos chinos y sobre todo más que chinos, que hay muchos chinos, evidentemente, y está muy bien que
hay muchos chinos. Chino guarro, con
hay
perdón.
Hay mucho que hacer en gestión. Hay mucho que hacer en gestión, sobre todo en determinados países. Estamos hablando de un problema global. Es un problema global que requiere una gestión bestial en todos los ámbitos.
Pero precisamente China, creo que este año, China recibía como el 80 o 90% de los residuos que generamos en la Unión Europea. Lo enviábamos allí, les pagábamos para que ellos hicieran lo que fuera.
Pues lo tiran al río.
Pero claro, pues ya no, o sea, China tampoco ya no da abasto a gestionar esos residuos. Y de hecho creo que desde el 1 de enero ya no podemos enviarles, sí, los europeos, nuestra porquería para que los chinos lo gestionen.
Una razón más en avanzar hacia la economía circular.
Claro, ¿cuál es la solución? Más. Pero se han adoptado en la Unión Europea medidas desde el 1 de enero para que, pues eso, cualquiera de las botellas de plástico que tenemos aquí encima de la mesa no la vamos a poder enviar a China. Que se han tomado medidas en la Unión Europea desde el 1 de enero.
Porque yo no dejo de trabajar en biodiversidad y desconozco el detalle. Lo que sí es cierto es que tanto la Unión Europea como todos los países miembros están obligados y están trabajando ya en estrategias de economía circular, y de la misma manera que se trabaja en estrategias para reducir paulatinamente las emisiones de CO2 y evitar que nos muramos abrasados de aquí a 15 años, y sobre todo que el nivel del mar suba de una manera absolutamente imposible. De la misma manera que estamos estableciendo estrategias para reducir el número de emisiones y tendremos que tender a cero, tendremos que tender a cero también en la basura. Tendremos que tender a cero en la generación de residuos ser consecuentes en que todos los residuos que generemos tienen que convertirse en un recurso.
Lo de la economía circular a mí me parece muy interesante, pero a lo mejor hay que explicarle a la gente exactamente qué consiste, ¿no?
Porque... Claro, bueno, pues como su propio nombre indica, es hacer un círculo, es decir, que conseguir que una basura que tú has generado vuelva al sistema y pase por todas las cadenas para que vuelva a convertirse en un recurso y que vuelva a ti, en forma de ese mismo recurso. Por ejemplo, una botella de vidrio podría volver a ti en forma de otra botella de vidrio, pero también podría volver en forma de otros tipos de objetos que nos resulten útiles.
Mira, aquí estáis hablando de botellas de plástico. Japón, y estamos también en Asia, el mayor consumidor mundial de plástico, tiene un volumen que supera al resto, con un territorio de 377.000 kilómetros, 127 millones de habitantes, y el país ya no tiene dónde meter la basura. Bueno, pues desde el año 98 ya es obligatorio, que esto es lo que viene pasando aquí desde hace bastante menos, que las empresas y los consumidores estén obligados, ¿no?, a hacer ese reciclaje, a separar, y dicen que el país ya ha logrado reciclar el 72% de las botellas de plástico de las que estamos hablando, de estas botellitas, que por supuesto tenemos todos que concienciarnos, pero tiene que haber una política que sea efectiva. Más allá de que esto vaya a unas cañerías, que es lo que debería pasar, o que se recicle, se reuse, a mí me gustaría también un poco pensar en cómo nos obligan a los españoles, en este caso, yo no sé al resto, en relación a las multas. A ti te cobran 3 céntimos por una botella por una bolsa de plástico cuando vas a comprar.
Todavía,
y entonces ya...
Todavía ya no es... se va retrasando eso,
ya,
¿eh?
A mí el otro día me la cobraron.
Enero. Ya, bueno, pero porque...
Te la colaron.
Te la colaron. Pero vamos a ver, eso tenía que haber entrado en vigor en enero, lo retrasaron a marzo y lo han vuelto a retrasar sin edie.
Pero tú sabes, bueno, yo he hecho conciencia, ¿vale? Pero claro, lo que dices tú, esto es una gotita en el océano.
Pero es una gotita importante,
una gotita, ya. Pero que parece que hasta que no nos tiran de las orejas... No somos conscientes de que lo más importante no es que nos cobren, señores. Es que lo que nos podemos comer puede ser perjudicial para nuestra salud, por ejemplo.
Y que estamos dejando unos ecosistemas a nuestras generaciones futuras que están degradados. Esto es así. Yo creo que hablábamos antes de adaptarnos a las legislaciones, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajábamos todos en entornos donde se podía fumar y íbamos a bares y a cafeterías donde se podía fumar, y de repente un día dejamos de hacerlo... Y parecía que se iba a acabar el mundo. Y yo, hasta donde yo sé, yo vivo con un fumador. Y hasta donde yo sé, él sigue fumando y yo no. Entonces, o sea, al final...
Algunos fuimos felices aquel día.
Lo que pasa es que...
Yo creo que redundó positivamente en todos. O sea,
sí,
que...
pero
pero porque hubo sanciones y mucha mano dura y no concienciación. Es decir, porque hubo muchos años previos pero intentando concienciar y la gente con la concienciación no dejó de fumar en interiores, en los bares, con niños, etcétera, etcétera. Fue cuando hubo, se aprobó una ley restrictiva, como en otros países,
toda la
porque
razón
no fuimos
del
los primeros, cuando realmente al palo, entonces la gente reacciona y dice, anda, con muchas protestas y mucha reacción, de reacción en contra al principio. Pero ahora parece que está normalizado, es decir, ahora entras en algún sitio, en algún club, ¿no? Porque ahora hay clubes sí. estos de fumadores y tal, sí, y hasta te parece desagradable, ¿no? Entras y dices, qué olor a tabaco tan horrible. Ya no nos acordamos, claro. Pero es que la concienciación llega hasta donde llega.
Bueno, sí, yo creo que la concienciación llega hasta donde llega, aunque también creo que las cosas han cambiado ahora. Nuestro nivel de concienciación y de compromiso con el medio ambiente, y creo que estamos todos de acuerdo.
¿Y por qué no las dos cosas? ¿Pero y por qué no las dos cosas?
Y las dos cosas, pues si es necesario, no me parece bien que trabajemos también desde una perspectiva, yo creo que en eso estamos todos, de trabajemos, y de ahí que vaya a haber una estrategia de economía circular en este país y que vaya a haber una estrategia de economía circular en la Unión Europea, es evidente que vamos a tener que generar marcos legislativos que nos ayuden a que las cosas cambien. De la misma manera que vamos a tener que establecer marcos legislativos para reducir las emisiones de CO2 que hay en este país. Esto es una realidad. Vamos a tener que hacerlo.
Yo lo que veo es que los horizontes son muy lejanos. Cuando estamos hablando de la demonización del diésel y hablamos del año 2023, en Italia, hablamos también de otros países, incluso el nuestro en el 2025, ¿no? De cerrar,
pero,
de poner
coto. Pero que tú, ahora fíjate, estás diciendo eso. ¿Quién se ha comprado un diésel hace poco? Vale, que sí. No son de los más contaminantes porque son más modernos. Pues que 5 años en la vida de un coche, es que tú tardas a lo mejor eso en pagarlo. La mayoría de la gente es lo que tarda en pagar el coche. O sea, que no es tan poco tiempo. Es que hablamos en términos nuestros, pero en términos económicos 5 años no es tanto.
No, efectivamente. Pero no hablo en lo material del coche, que efectivamente también, si te has comprado un coche, mala gana de que encima te lo tengan que quitar y no te indemnicen, sino que te prohíban usarlo. Sino que los horizontes son como el 2025, el 2050. En el 2050 habrá más peces, o sea, habrá más plásticos que peces en el mar. Ya, este es un dato bastante potente. Pero es que estamos hablando de horizontes, a mi juicio, que o le vamos poniendo coto ya, esto, no sé, protocolo de Kioto y normativas y decretos. Pero, señores, esto avanza y cada vez hay más basuraleza, más basura y más porquerías.
Sí, bueno, cuando se utilizan estos marcos tan amplios es porque al final hay que hablar desde una perspectiva de ciclos, ¿no? Y los estudios, las investigaciones siempre buscan escenarios para saber realmente en qué nos podemos encontrar en el futuro. Y eso es cuando se hacen este tipo de escenarios, esto lleva detrás una cadena, lo que dicen los ingleses del retrotiming. Tú, para llegar a... Te marcas un objetivo, nos marcamos el objetivo de que tenemos que llegar a economía circular tal año. Bueno, pues para llegar a economía circular tal año significa que vamos a estar una década o 7 años trabajando poco a poco, paso a paso, para llegar hasta ahí. Porque evidentemente, volvemos otra vez con el cambio climático. Conseguir que un país entero reduzca sus emisiones a cero, pues requiere tiempo. Pero como tú decías, hay que ponerse ya. Y por eso se establece un plazo que va a 2050 o que va a 2030. En ese plazo hay una serie de mini plazos que tienes que ir cumpliendo a lo largo de los años. Y que si no lo haces, no vas a llegar a tu meta. Y si no llegas a tu meta, ya sabes lo que te va a ocurrir. Así que, claro, hablamos de... Efectivamente, a lo mejor esto es un problema de cuando hablábamos de concienciación, ¿no? Que la ciudadanía dice, bueno, 2050, ¿no? Yo en 2050, ¿dónde estaré? Claro, a lo mejor tendríamos que hablar de pequeños hitos, ¿no? Pero yo animo también a que hagamos todos una reflexión sobre lo importante que es pensar a largo plazo. En todo, ¿eh? Pero en términos de eficiencia energética, en términos de medio ambiente, pensar a largo plazo es pensar en el futuro que dejamos a las siguientes generaciones, que es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos y como personas humanas.
¿Pero está funcionando el reciclaje realmente en España? ¿La gente se ha concienciado y lo está haciendo en su día a día?
Yo creo que nunca es suficiente. O sea, que está funcionando, claro, funciona. que tiene que funcionar mejor y que tiene que funcionar más, sí, obvio. De la misma manera que tenemos que funcionar mejor en la conservación del medio ambiente, de la misma manera que tenemos que funcionar mejor en tantísimas cosas. Nunca es suficiente. Cuando estamos hablando de algo tan importante como es preservar el medio natural y preservarlo para nosotros mismos, si estamos hablando de algo tan importante como la salud humana, son nunca suficientes. Siempre tenemos que tender a más. Esto es una realidad.
Voy a dar el dato, a ver. Que a mí me gustan datos. Colillas. ¿Sabéis una colilla cuánto tarda en desintegrarse? 1 o 2 años, dependiendo del ecosistema.
Y mientras la que está liando, claro.
Efectivamente. Claro,
fumadores culpables.
Oye, perdona. ¿No? A ver si vamos a... Con lo bien que íbamos.
Los fumadores responsables tienen todo nuestro apoyo.
Mira, yo si voy... Es que luego te lo cuento, porque no le voy a contar a todo el mundo mi vida. Pero vamos, yo te digo que yo no tiro una colilla nunca al mar y fumo, ¿eh? Fumo, mira, lo siento, pero fumo.
Un chicle, 5 años. Una muñeca, entre 100 y 300 años. Y una bolsa de papel, y esto a mí sí me ha llamado la atención, porque no estamos hablando de plásticos. Papel de 100%, ¿eh? O sea, aquí no hay ni un barniz, no hay fibras, nada. Un año tarda, Miguel, un año, una bolsa de papel. Y la gente además piensa, bueno, esto es biodegradable, ¿no? Esto no, yo creo que está en la mente de todos. ¿El papel, una bolsa de papel, pero 100% papel, un año en desaparecer.
Sí, tarda.
Cuando debería estar siendo reciclado y convirtiéndose en papel, además, o sea que...
Sí. Bueno, yo creo que los que estamos en esta mesa, como estamos concienciados... Pues
no, pero lo que te preguntaba a ti, Miguel, es eso. O sea, muchas veces yo creo que es que el mensaje, que está muy bien que estemos todos concienciados, que hay que partir, o sea, hasta el agente más mínimo hace o deshace y tiene que ver para la conservación de los océanos, de los mares, del medio ambiente. Pero muchas veces yo creo que esos mensajes no se lanzan donde se tienen que lanzar y que a veces quienes más culpables se sienten y quienes más comprometidos están son los que menos, en la medida de sus posibilidades, al final son capaces de hacer.
Todos ayudamos, perfectamente, hay que trabajar con los sectores. Hay gente maravillosa conservando la naturaleza y haciendo un trabajo ejemplar en todos los sectores, en el pesquero, en la agrícola, gente estupenda, ejemplos y experiencias maravillosas que son las que hay que poner en valor, y sobre todo organizaciones como la nuestra tendemos la mano y trabajamos día a día con estos sectores para cambiar las cosas y somos optimistas porque estamos viendo resultados. También te lo digo. O sea,
sí, esa es la parte buena, que siempre nos viene el logro.
Negativa,
el logro, no, de fíjate lo que tarda en degradarse una bolsa. Bueno, pues a mí me gusta más lo que dice Miguel, ¿no? Que hay soluciones, que se puede cambiar eso y que a lo mejor pues nosotros vemos ahora un mar como está, pero que nuestros hijos lo pueden ver un poco mejor.
Claro, la naturaleza es muy sabia y además se recupera muy rápido, pero le tenemos que ayudar, ¿eh?
Hay que dejarla, sí, no hay que dejarla, sí, a cao.
No hay que dejarla a cao.
De hecho, antes criticábamos un poco a los pobres chinos, que tampoco tienen tanta responsabilidad, pero precisamente China era uno de los países que más contaminaba en el mundo y es uno de los países que más ha cambiado, se ha concienciado y es uno de los abanderados, digamos, de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Ha sido de los primeros en los acuerdos de París, por ejemplo, los está implementando por delante de países como Estados Unidos, que no, evidentemente Donald Trump no está demasiado por la labor. Pero el cambio de China es muy importante porque, al fin y al cabo, es una de las poblaciones más importantes del planeta, ¿no? Y además era de los países más contaminantes.
Efectivamente, o sea, que todo elemento disruptor, todo pequeño movimiento hacia el buen camino, por así decirlo, puede ser muy significativo. Y en el caso de países como China o la propia Unión Europea, vamos, yo creo que son elementos que son relevantes y que hay que analizar. Yo me he quedado también siempre mucho con en el caso del cambio climático, con el trabajo que están haciendo pequeñas naciones, ¿no? Sobre todo las estados isla, que nos están poniendo las pilas a todos. Ellos, que están viendo el cambio climático día a día en sus orillas, son los que realmente están... Cuando vas a una COP o cuando ves cómo están funcionando en el Acuerdo de París y en los posteriores que ha habido, ellos son los que están moviendo muchas cosas, ¿no? Y también otro ejemplo muy interesante es el de los países en vías de desarrollo y su compromiso, ¿no? En la última conferencia que hubo en el cambio climático fueron los que en muchos casos sentaron las bases y pusieron el listón más alto, ¿no? Ahí reivindiquemos también
pero
el trabajo de la gente.
Pero luego se cumple, si es que el problema luego, o sea, una cosa es donde dije, digo, si yo me comprometo a algo y luego no lo hago, es que para eso no me comprometo.
Miguel López hablaba de los Estados Islas. Yo estuve hace 2 semanas en Islandia es uno de los ejemplos de los que están más...
trabajando precisamente en eso, y tú lo ves en el día a día, ¿no? Mm. Que realmente es un país concienciado, la gente está muy concienciada. Es verdad que es un país muy pequeño y es, pues son 300.000 personas, que siempre es mucho más fácil, ¿no? Pero es verdad que tampoco es tan molesto en el día a día tomar esas pequeñas decisiones que al final son beneficiosas para todos, ¿no?
Pues se cumple y sobre todo se tiene que cumplir. Y esto
es no, así. Pero por ejemplo, igual que con con el tema de la emisión de gases a la atmósfera, ¿no? Los países en vías de desarrollo, es que ahora se dice todo tan políticamente correcto que pierde el
los
sentido,
países,
¿no?
Empobrecidos,
es verdad. Exacto,
¿no?
Llámalo, o sea, países que necesitan mucho más el empujón. ¿Eh? Que los otros que estamos ya más o menos establecidos y que son los que más tienen que perder a la hora de hacer esas concesiones. Porque, claro, nosotros, los países, digamos, que estamos mejor, o el primer mundo, llámalo X, ya hemos contaminado para estar donde estamos y ahora nos podemos permitir el lujo de reducir esas emisiones y esa contaminación. Pero los que están saliendo, y además es que los que están saliendo son muchos, son muy grandes, pues está India, está China, esos... Sí que es pararles así, ponerles una mano en el pecho, es otro. O sea, es que es muy difícil estar al plato y a las tajadas.
Es muy difícil y por eso cuando se habla de solucionar los grandes problemas globales que tenemos por delante, hay que hablar también desde la perspectiva de la cooperación internacional y de que los más ricos pues tienen que ayudar a los que peor están.
Exacto.
Y hay que generar fondos, y de hecho ya se están generando fondos, pues para apoyar las transiciones energéticas de este tipo de países, o para apoyar, otra de las cuestiones que habrá que hacer es apoyar su gestión de residuos. Esto es así, vamos a tener que trabajar desde esa perspectiva y dejar de pensar tanto a veces en nosotros como aquí viviendo en este lugar y pensar que vivimos en un planeta más grande.
Sí, bueno.
Pero también
no,
es cierto
no nos
que...
ponemos de acuerdo con lo de Cataluña, no vamos a poner bueno. de acuerdo con eso.
Ni en la comunidad de
vecinos.
Pero
yo creo que, fíjate, en esto todos estamos de acuerdo, ¿sabes?
Bueno, ojalá llegue ese punto.
Pero de Cataluña tampoco hemos discrepado tanto.
No. Digo que si mucha gente en Cataluña quiere pensar que no vive en España, que no vive en Europa, que no vive en el mundo, que vive en Cataluña solamente, pues tú imagínate el
esa
vacilación. Yo creo que vive en Cataluña, esa gente piensa que vive en Cataluña y en Europa, pero no en España. Es como
el compromiso ambiental, de verdad, que es una de las cosas que no tienen fronteras.
Es universal.
Eso no tiene fronteras.
En fin, bueno, pues muchísimas gracias, Miguel López, portavoz de SEO. Portavoz. Mira, voy a terminar con una noticia, es una chorrada y no tiene nada que ver con... bueno, sí tiene que ver, pero que no es importante. Lo que pasa es que es una curiosidad y ojalá algún día las noticias que tengan que ver con cosas que se encuentran en el mar sean todas como estas. Se han encontrado un mensaje dentro de una botella de ginebra del siglo XIX en Australia. Y resulta, sí, que era, bueno, pues en el año 1886, en un barco que se llamaba Paula, tiraban, era una práctica que se hacía en algunos barcos en aquella época, pues para estudiar precisamente el movimiento y las corrientes, se tiraba una botella y se pedía que en esa botella se entregara, digamos, al observatorio naval alemán más cercano o lo que fuera, para ver cómo iban esas corrientes. Y ahora una familia australiana se ha encontrado hace unos días esa botella, que por lo visto era preciosa, una botella de ginebra antigua y tal, llena con ese mensajito que estaba fechado el 12 de junio de 1886. A ver si algún día todo lo que nos encontramos en el mar sean estas cápsulas de tiempo. Ojalá, ¿verdad?
Ojalá.
Pues nada, Esther Jaén, muchísimas gracias.
Pues un placer.
¿Eh? Nos vemos prontito. Y Ferran Boiza, también.
Gracias.
A seguir contándonos cosas. Nieves, a ti te veo ahora en un rato.
Voy a llevar a Miguel a nuestra zona de reciclaje para que nos dé el ok. Porque tenemos ahí, ¿eh?
Si nosotros reciclamos.
El papel, la botella, los tapones.
Las pilas también.
Sí.
Ah, pues está.
Todo lo reciclamos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables, La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer.
porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Naudalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Bueno, pues son ya las 9:44. Ven cómo avanza la mañana y vamos a ver qué nos cuenta hoy Pablo López, temas que tienen que ver con la economía. Y este, Pablo, bueno, pues parece que un poquito bueno, ¿no? Da un poquito de esperanza.
Bueno, sí, la verdad. Que son los datos de ejecuciones hipotecarias, datos que acaba de facilitar hace unos minutos el Instituto Nacional de Estadística relativos al cuarto trimestre de 2017.
Pero dime que son buenos, porque digo yo que son buenos. Si hablas de ejecuciones hipotecarias y era la gente, pero está dicho.
Te voy a dar buenos datos. 3 años consecutivos de caídas en el número, en la cifra de ejecuciones hipotecarias. El año pasado, sobre el total de fincas, con independencia de su tipología, se han ejecutado 12.369 hipotecas. De viviendas, que son un poco las que más nos interesa, han sido solo 6.405 ejecuciones, un 31,1% menos frente al último trimestre de 2016. Si nos vamos al dato anual, ha habido casi 52.000 ejecuciones, una caída del 28,9%, un 29% en números redondos, y en viviendas han sido 27.171, una caída del 34,2% frente al año 2016. Caída importante y, como decimos, año 2017, 2016 y 2015 son años que han sido de caídas. De todos modos, hay otro dato curioso, que el número de la gran mayoría de estas hipotecas que se han ejecutado durante 2017, el 58,7% en concreto, se corresponde a hipotecas constituidas entre 2005 y 2008, es decir, los años previos a la crisis, los años de mayor volumen de la burbuja, de la famosa burbuja hipotecaria de la que tanto hemos hablado. De hecho, en concreto, el 25,9% de las ejecuciones son del año 2007, justo antes de la crisis, que sin duda los datos lo están demostrando, pues fue el peor momento para hipotecarse. Teníamos ahí los tipos de interés disparados, se estaban pidiendo precios muy desorbitados en algunas ocasiones y eso evidentemente ha provocado hipotecas muy, muy, muy difíciles de afrontar. Mirando los datos de Madrid, pues también son positivos. Durante el cuarto trimestre del año, en Madrid solamente se han ejecutado 548 viviendas de 1.259 ejecuciones. Estamos por debajo de la media nacional. La Comunidad de Madrid está por debajo de la media nacional en cuanto a ejecuciones. Y en el global de 2017, 3.885 ejecuciones, solamente 2.147 se han practicado sobre viviendas. Datos, como digo, bastante más bajos que los que se han registrado en la media nacional. Lo cierto es que luego, mirando los últimos años de constitución de hipotecas, las cifras bajan muchísimo. Fijaros, era lo que os comentaba, en 2007 un 26% prácticamente de todas las ejecuciones hipotecarias, pero es que ya a partir del año 2014 las cifras son muy pequeñas. Solamente se ejecuta un 3,1, un 1,5, un 1,2. En definitiva, yo creo que esto defiende que en los últimos años se han hecho las cosas un poquito mejor por parte de la banca, que al final es quien concede las ejecuciones, y eso se está notando también en que las hipotecas que se conceden a día de hoy son bastante más asumibles que las que se estuvieron dando en los años previos a la crisis, en plena burbuja, que es lo que ha complicado la devolución a muchísima gente de sus hipotecas. Pero en definitiva, ese es el dato, 3 años consecutivos de caídas en cuanto a ejecuciones hipotecarias, y en definitiva, pues unas hipotecas bastante más asumibles las que tenemos a día día de hoy.
Pues sí, efectivamente, mejor. No es que nos alegremos de que se produzca ninguna ejecución, pero bueno, que haya bajado el dato es bueno, y que la gente tenga que hacer menos esfuerzo para pagar su hipoteca, pues también. Que gracias, Pablo. Mañana más.
Un abrazo.
Otro para ti. Y ahora vamos a intentar conocer un poquito más del amianto. Llevamos días hablando del amianto, pues por esa noticia que nos llevaba el Metro de Madrid. La Fiscalía ya saben que ha abierto diligencias y que va a investigar qué ha pasado con el amianto ahí en el metro. No se adoptaron las medidas para evitar la exposición de sus trabajadores, concretamente sobre todo los de mantenimiento. Pero esto nos da pie, pues, para eso, para hablar del amianto. El amianto que está en las vidas de muchas personas, en las nuestras, porque cada vez que pasamos por un sitio y vemos un tejado de Uralita, pues sepan que eso es amianto. Y hemos querido hablar de eso, de qué pasa, de si estamos en riesgo, si hay que preocuparse, si no. Y Gloria Talavera se ha ido con un experto, una persona que sabe muchísimo de amianto y también de cómo acabar con él, porque evidentemente hay que quitar el amianto en esas instalaciones, en esas empresas, en esas viviendas que todavía tienen amianto, pero ya el mover el amianto supone un riesgo. Así que, ¿cómo se hace? Pues, Gloria, pregúntaselo a Óscar Morera, que estás con él, ¿verdad?
Exactamente, y que me está contando muchísimas cosas porque lleva 15 años trabajando pues en edificios, en tejados, en todo tipo de instalaciones, retirando este material que también se conoce como el asbesto y que está presente, como decíamos, en la vida cotidiana de la práctica totalidad de los españoles. Quedó prohibido su uso en el año 2001, pero antes, claro, pues instaló en numerosos sitios, me decía, hasta en el Museo del Prado, quizás. 15 años con tres empresas trabajando, me imagino que por toda España, Óscar Morera, y lo primero, querías mandar un mensaje de tranquilidad a los usuarios de Metro y yo creo que te lo van a agradecer. Buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días. Nada, decirles a los usuarios de Metro Madrid que no hay ningún problema, que no hay ningún, ellos no tienen ningún contacto con el fibrocemento, y que es completamente seguro viajar en Metro de Madrid, así que nada, que no hay ningún problema.
¿No pasaría lo mismo con los trabajadores, con los que se ocupan también del mantenimiento, por ejemplo, de esos vagones?
Sí, la gente que tiene que tener mantener la seguridad con el amianto son los de mantenimiento, la gente que haga el mantenimiento de los vagones, sobre todo del tema eléctrico. Ellos son los que deberían de utilizar medidas de protección, y Metro Madrid debería de hacer un plan ya sistemático para erradicarlo totalmente.
Decíamos que desde hace 15 años trabajas retirando este material. ¿De dónde lo habéis retirado?
Lo hemos retirado desde cubiertas, hemos descontaminado buques, hemos retirado turbinas de centrales eléctricas, de colegios, hospitales, todo, desde todos los sitios.
Tres empresas, decíamos, con 27 trabajadores, y fuisteis la segunda empresa en dedicaros a esto. Ahora han surgido muchas y queríamos conocer cómo es vuestro trabajo.
Bueno, pues todo comienza con un plan de desamiantado, se hace un estudio de la obra, se presenta a los técnicos de la Comunidad de Madrid, se presenta a la Inspección de Trabajo y ellos lo aprueban, si es correcto. Y luego se va a obra y se llevan los equipos, los EPIs, que se llaman, y llevan un mono de protección FP3, que es máxima seguridad, filtros FP3, que es máxima seguridad, y guantes de nitrilo, y ropa interior desechable. Todo esto cada vez que van a entrar a trabajar. Y cada vez que salen se tienen que descontaminar, retirando toda la ropa que han utilizado y todo, desechándola y descontaminándose en unas duchas que son tres compartimentos. Uno es zona sucia, donde se retira la ropa y el aire es filtrado por un depresor. Sin quitarse la máscara, se meten en la ducha, se mojan, se quita la máscara, se duchan, pasan a la zona limpia y se cambian. Y así es como se hacen los trabajos de desamiantado en cuanto a seguridad a los trabajadores.
Hay que tomar muchísimas precauciones. Es un trabajo, me decías, además manual, delicado, lento. No se puede estar trabajando, por ejemplo, más de 4 horas.
No, no se puede estar trabajando más de 4 horas diarias, más que nada por el tema de la máscara, de la respiración, ya que es... fatiga mucho y es muy pesado. Entonces, al no transpirar los monos que llevamos no transpiran, entonces la gente se fatiga más.
Bueno, y nos hemos venido a Getafe porque también queríamos demostrar a los oyentes cómo hay lugares en los que convivimos a diario, sobre todo porque estamos en el polígono de Los Ángeles y aquí vemos que hay muchos trabajadores, incluso muchos vecinos, que están conviviendo, quizás sin saberlo, con amianto en un lugar donde hace años había una fábrica, se derribó y nadie se preocupó por retirar, por ejemplo, este material. Y esta mañana hemos comprobado que el amianto aquí está, ¿no?
Sí, sigue aquí. Ahora parece que hay una empresa que está retirándolo. Dicen que tienen que tener un plan de desamiantado aprobado por los técnicos, pero yo, desde mi experiencia, todos esos trabajos deben de hacerse manualmente, no con maquinaria pesada, que en este caso sí que hay maquinaria pesada.
¿Porque qué problemas puede ocasionar eso?
Lo que puede ocasionar es el levantamiento de fibras, entonces el problema lo tienen los vecinos. Si hubiera un levantamiento de fibras, deberían de poner mangueras con espersores y un líquido encapsulante para que no levantara las fibras, y con eso sería suficiente.
Bueno, y lo que hacen muchos empresarios, ¿no?, cuando descubren que tienen un problema con el amianto, muchas veces es esconder ese material. Tú te lo has encontrado en muchas ocasiones, porque claro, descontaminar no es fácil ni económico, ¿no?
Correcto, y mucho lo que hacen, que cuando ya tienen el problema encima, es cuando te llaman. Porque, ¿qué pasa? Que no pueden tirarlo a ningún sitio. El fibrocemento es un material que tiene delito medioambiental. No es una sanción administrativa, pero si te pillan tirándolo, también es un delito medioambiental, lo cual va juzgado por lo penal.
¿Y qué se hace con todo ese material que se retira? ¿Cómo se destruye? ¿Cómo se entierra? No sé, cuéntame.
Vale, no se destruye, sino simplemente se entierra. Se plastifica con plástico de 400 galgas, se mete en una fosa, en un vertedero autorizado. Los vertederos son impermeables, no esto no traspasa. Entonces el fibrocemento es un residuo peligroso en su manipulación, pero luego ya no se considera residuo peligroso una vez está quieto. Si no lo tocas, no hay ningún problema.
Me imagino que habrás tenido problemas a lo largo de estos 15 años para encontrar a gente que quisiera trabajar e incorporarse a estas empresas. Decimos, cuentas ya con 27 trabajadores, porque te habrán preguntado de todo, ¿no?
Sí, lo que contamos es con una plantilla muy joven. La media de edad de nuestra plantilla será en 31 años máximo. Pues es un trabajo muy pesado y es un trabajo que solo puede hacer gente joven, y es complicado encontrar personal. Y más que nada porque hay que prepararlo y también es un coste económico elevado.
Y tú conociste este tipo de trabajo una vez que llegaste a Albania hace más de 15 años y te contaron que esto podría funcionar en España, ese tipo de empresas.
Sí, lo conocí en Albania, conocí a un empresario español que fue el que me dijo que esto en España iba a funcionar. No había nadie, nos tomaron un poquillo por locos y a partir de ahí empezamos a funcionar, y desde entonces hemos trabajado en infinidad de sitios.
Sitios, como decíamos, por los que todos hemos pasado, ¿no?
Sí, por todos, desde hospitales, colegios, ministerios públicos. Yo sé, cualquier sitio es anterior al 2001 suele tener fibrocemento.
¿Cómo actúa ese material en nuestro organismo?
Bueno, a ver, si no es peligroso, hay que dejar claro que no es peligroso si no se manipula. Si no se manipula, el amianto o el crisotilo blanco es el menos peligroso que hay. Y luego, cuando ya se ha inhalado muchas veces, esto es una fibra que se inhala. Se queda en la pleura, en el pulmón, y se enquista. Y eso es lo que hace que salga el cáncer. Sale entre los 12 y los 15 años siguientes de haberlo inhalado.
Porque también hemos conocido casos de hijos de trabajadores, ¿no?, que hasta han estado en contacto con este material y que han tenido más problemas incluso que los propios trabajadores, porque eran los que manipulaban esas prendas una vez que llegaban a casa, que las lavaban, que las colgaban, que las sacudían.
Correcto, eso era una fábrica de Uralita, que ha sido sancionada ahora. Las mujeres, como llevaba tanto polvo la ropa de trabajo, cuando la sacudían y todo, muchas de las mujeres cogieron cáncer y muchos de los familiares. De hecho, Uralita ha sido sancionada ahora.
Begoña, Óscar Morera, que es experto en amianto, que como decíamos se dedica a desamiantar muchos lugares, te está escuchando. No sé si te ha quedado alguna duda, alguna cuestión, alguna curiosidad que quieras resolver.
No, yo es que creo que lo habéis contado todo. Me llama la atención de todas maneras, no sé si Óscar lo sabrá, porque dices que hay que estar un periodo pues largo, ¿no?, inhalándolo, que no hay problema si no se manipula, porque entiendo, bueno, pues eso, que el amianto es cuando se descompone en esas micropartículas que puedan ser aspiradas, es cuando supone un riesgo, pero también, por ejemplo, pues la lluvia, el viento, esos factores ambientales también son capaces de degradar, por ejemplo, un tejado de Uralita y hacer que lo podamos inhalar.
No, es complicado el que tengamos que inhalarlo, ya que no se suele haber alguna grieta, que es lo que hace que se cambien los techos, pero no existe riesgo, es muy difícil que pase eso.
O sea, que realmente quien esté viviendo, lo digo por tranquilizar también un poco, quien esté viviendo al lado de un tejado de Uralita, que todavía los hay en Madrid y bastantes, no tiene que preocuparse por su salud.
No, absolutamente, no se debe preocupar absolutamente de nada. No existe ningún tipo de riesgo. Si no se manipula, ya digo, si no se manipula no hay riesgo, no hay que preocuparse nada, podemos estar tranquilos. Y aunque vivamos a un metro al lado de un techo de fibrocemento, no es peligroso.
Uh-huh. Y la opinión que tienes ya a nivel más personal, tú como experto, de lo que ha pasado en el metro, ¿qué te parece a ti?
Bueno, eso se, hay que tener en cuenta que los cánceres esos salen a partir de los 12 años, más o menos. Sí que es verdad que lo que hay que hacer es tomar más medidas, hay que hacer un plan de prevención. De hecho, Metro Madrid sí que ahora acaba de sacar dos concursos públicos de asesoramiento y de para mediciones y todo, para llevar este tema muchísimo más controlado. Está informando también a los trabajadores, pero bueno.
Ahora es cuando se están haciendo, la verdad, más cosas,
cuando,
¿no?,
le pasa algo a alguien.
Claro, ahora están haciendo, decía Begoña, más cosas, ¿no?, en relación a todo esto, a raíz de las informaciones que se han publicado.
Correcto, ahora se está haciendo, ahora se ha empezado a mover. De hecho, los concursos se han salido hasta hace una semana, más o menos, que se lo ha puesto Metro en marcha.
Pues nada, muchísimas gracias, Óscar, por darnos esa información que yo creo que, como decía Gloria, también es para tranquilizar a mucha gente, ¿no? Porque empiezas a oír hablar del amianto y tampoco tienes muy claro. Pues es eso, que el riesgo lo tiene realmente quien toma contacto con el amianto ya, digamos, en pequeñas partículas, que es cuando puede ser inhalado.
Correcto.
Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
¿Te vienes ya para acá o dónde te vas ahora?
Nos vamos a la Feria Esotérica, que abre nueva edición.
Feria Esotérica. ¿En dónde es?
En el Jardín Tropical de Atocha, con historias sobre la reencarnación muy interesantes que vamos a contar con expertos que han estudiado mucho sobre este asunto. Allí, como siempre, se pueden encontrar amuletos, todo tipo de minerales para ayudarnos a encauzar nuestra vida si es que creemos también en ellos.
Madre mía, lo que vas a ver ahí. Porque aparte de los expertos, hay cada personaje. En fin, que no te pase nada, Gloria. Luego.
Hasta luego.
¿Cómo nos cuentas? Pues eso, que son las 10 de la mañana. Ya saben que hasta ahora, bueno, pues nos mantienen nuestros compañeros de la redacción de informativos de Onda Madrid al día con las últimas noticias. Nosotros volvemos luego. Recuerden, tiempo, deportes, un montón de cosas para la tercera hora.